es sexo con Ayanta.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Mantener el código de lo establecido como aceptable ha obligado a muchas personas a mostrarse en público o incluso vivir su vida de una manera muy diferente a la anhelada. Ante el temor de no ser aceptados, se han disfrazado con el atuendo de la normalidad exigida. Pero sabemos que es muy difícil negar con firmeza lo que a todas luces es evidente. Una carta, unas palabras al oído, una reunión secreta, un beso, acaba por revelar, o más bien desvelar, cuál es el verdadero objeto de deseo. Esta noche no es lo que parece.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías. La paloma blanca que se
va. Y vamos antes que nada a hablar de Lelo, que es la marca número uno del mundo en el diseño de productos para la vida íntima. Hoy ha sido gran día en Es la Mañana de Federico, aquí en el radio, porque hemos dado el premio ganador de esta semana, Bailelo. Ya sabéis que todas las semanas tenemos nuestro concurso Bailelo y con unos regalos verdaderamente fantásticos. La ganadora ha sido Esther y ganaba con este mensaje.
Lelo, qué calor tengo, con tu meneo yo me entretengo.
Pues querida, enhorabuena, te llevas ese pedazo de premio Bailelo, pero bueno, seguimos con el concurso porque hay muchas maneras de participar, por ejemplo en nuestro Twitter, @esexoradio, o en el Facebook, esexo. Lo que os pedimos que hagáis es que terminéis esta frase que os proponemos: Lelo, el día que nos vimos, puntos suspensivos. Lelo, el día que nos vimos. Podéis hacerlo en nuestras redes y también podéis hacerlo dejando un mensaje de voz en este número de WhatsApp, el 681-205-327. 681-20-53-27. El premio de esta semana es un masajeador InaWave, tenéis la foto colgada, y que es una especie de, bueno, se llama un primer conejito, no es que tenga forma de conejito, pero bueno, lo llaman el primer conejito vibrador de doble acción para disfrutar intensas sensaciones internas y externas, además un hidratante personal Lelo y una vela masaje Lelo. O sea, un regalazo para todos vosotros. Participad, porque este concurso llega solo hasta finales de julio y es la gran oportunidad de haceros con este juguete Bailelo. Lelo, el día que nos vimos. Ya han llegado varios mensajes al 681 20 53 27 como este.
Lelo, el día que nos vimos se me erizó el vello. Lelo, el día que nos vimos se me erizó el vello.
El día que nos vimos fue muy especial. Tengo el corazón que me hace chas.
Lelo, el día que nos vimos, apenas comimos.
Lelo, el día que nos vimos, nos dimos mimos.
Lelo, el día que nos vimos, nos teñimos.
Bueno, pues además de los mensajes de voz, hay ya un montón de mensajes colgados en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, así es que os animo a participar todos hasta finales de julio en nuestro concurso Bailelo. Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Bienvenido, pues fenomenal, aquí pues ya dispuestos a daros el resumen del programa de esta noche.
Acaban de publicarse sin censura cartas de Chekhovsky en las que habla sin tapujos de su homosexualidad.
Antes de morir, Anthony Perkins publicó una carta en la que confesó tener sida, además de dedicar unas duras palabras a la industria del cine.
Y hablaremos con Roberta Marrero, autora de We Can Be Heroes, el primer gran manifiesto pop que reivindica el papel del colectivo LGTBQ+ en la cultura de las últimas 5 décadas.
Perkins no fue el único que aparentó ser otra persona en Hollywood. Grandes estrellas del celuloide permanecieron dentro del armario, aunque los rumores eran sonados.
Pese a que el tabú de la homosexualidad en el cine ha desaparecido, las superproducciones siguen aplicando cierta censura.
Por ejemplo, el actor británico Ian McKellen acaba de estrenar un documental en el que habla de su carrera y su activismo por los derechos LGBTQ+.
De todo esto y de mucho más vamos a hablar esta noche en Es Sexo hasta las 3 de la mañana.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Los papeles de Chekhovsky, desvelando el archivo familiar, es una nueva edición publicada recientemente por Yale University Press de la correspondencia del famosísimo creador del Lago de los Cisnes, entre otras maravillas, que contiene pasajes anteriormente censurados por las autoridades rusas por su contenido explícito sobre la homosexualidad del compositor. Sabemos que Rusia es en estos momentos uno de los países más homófobos que hay en el mundo. De hecho, se cuestiona la autenticidad de estas cartas, donde puede leerse el siguiente comentario acerca de un sirviente. Dios mío, qué criatura angelical y cómo echo de menos ser su esclavo, su juguete, su propiedad.
Marina Kostabelsky, editora del libro, destaca como hallazgos la libido sexual tan alta de Chekhovsky y su descarado sentido del humor. La correspondencia original la forman más de 5.000 cartas que se conservan en los archivos de la Casa Museo Estatal Chekhovsky en Klin, al noroeste de Moscú. Algunas ni siquiera se habían publicado en ruso. En otra de ellas, de estas cartas, que fue censurada en una recopilación previa, relata cómo ofrece dinero a un joven de belleza impresionante tras pasear con él, pero él lo rechaza. Lo hace por amor al arte y porque le encantan los hombres con barba.
Tampoco se conocían, la verdad, sus episodios de voyeurismo con su amigo Petashenka, que acudía a su apartamento para ver a los cadetes formar en el cuartel que había frente a la ventana. Sus cartas a su hermano Modest, que también era gay, y sus mensajes a sus conquistas, como por ejemplo su alumno Yosif Kotek o su compañero de clase Alexei Apukhtin, completan un marco políticamente incorrecto para Rusia.
Las cartas también reflejan las luchas internas del compositor, su modestia, su gran timidez y su sentimentalismo, y su incatalogable relación con Adesha von Meck, una acaudada viuda que subvencionó su obra durante más de una década. Ambos mantuvieron una relación casi puramente epistolar. Chekhovsky estaba atrapado en un falso matrimonio con Antonina Miliukova y a la vez metido en un impostado juego de tonteo y seducción con von Meck que no podía llegar a ningún lado. Cada nota que salga de mi pluma estará dedicada a usted. Y otras frases dulzonas es todo lo que esta madre de 11 hijos logró del artista.
Jamás asumió Tchaikovsky públicamente su homosexualidad, atemorizado por eventuales represalias, pero escribió cientos de cartas confesando sus sentimientos y desazones sobre sus amantes, amores platónicos chulos y mujeres misteriosas. Parte de Rusia sigue sin creer que uno de sus creadores más sobresalientes se sentía atraído por los hombres.
Hay una película fascinante de Ken Russell, si no me equivoco, que se llama La pasión de vivir, que sí que relataba de alguna manera se acercaba, si bien tímidamente, pero sí que hablaba
a la homosexualidad de Tchaikovsky.
Una película bastante interesante de Ken Russell.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río.
Noticiero
y me...
Ardiente. Portugal autoriza el cambio de sexo en el DNI a los 16 años, pero con informe médico.
El Parlamento de Portugal aprobó el pasado jueves 12 una ley que permite notificar el cambio de sexo en el registro civil desde los 16 años y que ahora exige a los menores que incluyan un informe médico, tal y como pidió el presidente del país al vetar la propuesta original que no exigía dicho informe. Se trata de un documento que atestiguará únicamente su capacidad de decisión y voluntad informada, sin referencias a diagnósticos de identidad de género, según consta en el texto aprobado. Los grupos que se han posicionado en contra de la nueva propuesta exigen informe médico en todos los casos e insisten en que es fundamental que haya un respaldo científico.
Muere Tab Hunter, icono gay en el Hollywood de los 60.
El pasado 8 de julio fallecía Tab Hunter a los 86 años. Gracias a su físico, el actor fue un ídolo adolescente de los años 50 e inicios de los 60. En su autobiografía publicada en el 2005 y que fue todo un éxito de ventas, Tab Hunter Confidential, el actor confirmó que era homosexual y había sido pareja de, entre otros, Rudolf Nureyev o Anthony Perkins. Desde sus inicios ya le acompañaron rumores sobre su orientación sexual. Por eso la industria, a través de los medios, inventaron romances con sus amigas Debbie Reynolds y Natalie Wood. Su autobiografía inspiró el documental con el mismo nombre y producido por Alan Glaser, su pareja, durante 3 décadas y con quien se casó en cuanto se aprobó el matrimonio homosexual en California.
Las hembras de ratón valoran más la forma que el tamaño del pene.
Según un estudio realizado por la University of Western Australia, las hembras de ratón prefieren los penes redondos a la hora de elegir un macho para aparearse. Los investigadores han descubierto que los penes de los ratones se vuelven más gruesos cuando interactúan y compiten con otros machos debido a los cambios que sufren en el báculo, el hueso del pene. Los responsables de este trabajo creen que han hallado el indicio de un mecanismo evolutivo por el que la competencia entre machos hace que sus penes se adapten mejor a las preferencias de las hembras. El siguiente paso es intentar descubrir por qué ellas prefieren los penes más redondeados.
World full of people, you can lose sight of it all.
No es lo que parece, es el tema de esta noche para ganar el fin de semana en el balneario de La Ermida. Vamos a seguir a lo largo de todo el mes de julio y de agosto dando este premio, así es que pues dentro el primer miércoles de cada mes alguno de vosotros se irá a pasar ese famoso ya fin de semana en el balneario de La Ermida, que está en los Picos de Europa y que es uno de los lugares más bonitos de España. Han llegado muchos mensajes en nuestro Facebook, es Sexo, o en nuestro Twitter también, @esexoradio, y esperemos que sigan llegando más hasta las 3 de la mañana que compartimos este espacio con todos vosotros. Enrique escribe: no es lo que parece, dijo el rey a la reina cuando ésta le pilló en la cama con dos plebeyas. Yo me tumbé y aparecieron a mi lado por arte de magia.
Juan Manuel dice: no es lo que parece, cariño, estábamos probando la resistencia del viscoelástico.
Silvia: no es lo que parece, le dijo la serpiente al ratón y de un mordisco se la comió.
No es lo que parece y este cura no es mi padre, por mucho que le pongas relleno al hojaldre, dice Manuel Belmont.
Me encanta porque empieza uno con una línea y siguen todos los demás desarrollándola, ¿no?
Sí.
Cris: no es lo que parece, aunque me gustaría.
Elena: no es lo que parece, pero ya que estamos, prueba si te apetece.
José: no es lo que parece, es mucho mejor.
Y Juan Carlos Rubio: no es lo que parece, estás soñando. A las 3 despertarás y no recordarás nada.
Yolanda: no es lo que parece, quítate las gafas de realidad virtual.
Y Juan Rubio dice: no es lo que parece, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Y para acabar ya, Miriam: no es lo que parece, pero no se te ocurra mirar en el armario.
Ay, Miriam.
Bueno, Miriam está conectada con el programa de esta noche, precisamente. Seguid participando, que seguimos leyendo todos vuestros mensajes, y si no los leemos todos, desde luego todos participan. Pues tenemos aquí con nosotros en el estudio a Roberta Marrero, que es la autora de un libro estupendo del que vamos a hablar ahora, We Can Be Heroes, es su título, y está editado en Planeta. Buenas noches, Roberta.
Buenas noches.
Bienvenida a Es Sexo y bueno, enhorabuena por este libro, que la verdad es que tiene una edición fantástica, We Can Be Heroes, que es la razón por la que quería charlar contigo un poquito esta noche. Y bueno, pues está editado por la editorial Planeta, lo decimos enseguida, y es es un libro que será un niño también tuyo, ¿no? Porque es un hijo.
Es un poco hijo, ¿no?
Pero es un libro muy, muy especial, ¿no? Porque tiene una parte que es completamente autobiográfica, en realidad, ¿no?
Sí, el libro, yo siempre digo que está dividido en tres partes. Uh-huh. Una son las ilustraciones, otra parte es la parte ensayística, la parte en la que hablo de toda esa gente que está en el libro y que me gusta. Y la tercera parte sería la parte autobiográfica a la que te refieres.
Sí. Además, empieza el libro con un prólogo de Paul B. Preciado, que aquí la hemos tenido en diversas ocasiones en el programa y que, bueno, es un adalid, ¿no?, de toda la cultura LGTBQ. Ya no sé qué más poner, qué más...
plus, tú siempre plus. Di el plus, casi nunca te dejas a nadie.
Ah, hay que decir plus, es que claro...
No, hay que decirlo, no mujer, pero si dices plus o dices más, entonces sí. Cualquier sigla que te puedas dejar fuera, pues nadie te puede decir, no estás olvidado. Porque
es que
plus...
tú fíjate, Roberta, que cuando yo empecé a hacer este programa ya hace un montón de años, pues se decía la comunidad LGTB.
Sí.
Y luego se añadió la Q y ahora... Ahora el plus, que me parece fenomenal, claro, o sea que me parece una buena manera de no excluir a nadie, ¿no?
No.
Bueno, pues eso, Paul Preciado, que es eso, como decía, pues un adalid, ¿no?, de toda esta cultura.
Sí, la verdad es que es un lujo tenerlo de prologuista. A mí me gusta mucho Paul, me gusta mucho lo que escribe, me gusta mucho lo que piensa, siempre... tiene como la cabeza un funcionamiento, inventando cosas nuevas, viendo la realidad desde un punto de vista bastante interesante. Y no me puedo quejar, porque en el prólogo de mi libro anterior lo escribió Virginie Despentes,
sí,
y este lo ha escrito Paul. Yo creo que un poco Virginie metió un poquito de mano ahí,
sí,
pero en el buen sentido de la palabra, hizo un poco de hada madrina para que Paul estuviese de prologuista en el libro, pero vamos, que yo estoy encantada.
No me extraña, porque además verdaderamente Paul ha cambiado incluso el lenguaje, ¿no? La manera de utilizar el lenguaje en todo esto.
Sí, hombre, Paul es un... Virginie dice que Paul es el Coco Chanel de la filosofía. Mm. A mí me parece una manera bastante acertada y bastante elegante de definirlo. Es que Paul es un visionario, entonces los visionarios nos abren el camino para que luego el resto de los humanos, que no tenemos esa capacidad de visión tan tan aguda que tienen ellos, vayamos detrás de ellos. Yo es que soy absolutamente fan de Paul.
Roberta, ¿calificas tu obra como simbolismo pop? Que también me ha parecido maravilloso. Y cuéntanos un poquito, ¿a qué llamas este simbolismo pop? Luego, evidentemente, si ojeamos tu libro, ya solo viendo las ilustraciones, tus dibujos, ya lo entiende uno, ¿no? Pero bueno, como estamos haciendo radio y no tenemos imagen, afortunadamente, para algunas cosas, pues intenta describirnos en qué consiste este simbolismo pop.
Eso es una pregunta muy difícil, porque yo tengo un estilo visual a la hora de dibujar. Para el oyente que no conozca mi trabajo, We Can Be Heroes es un libro que tiene una parte que está escrita y una parte que está ilustrada. Es un libro ilustrado. Entonces, la manera en que yo dibujo o la manera en que hago collage, suelo usar imágenes de la cultura popular, pero no siempre, eso que llamamos cultura pop. Entonces, simbolismo pop fue un término que me inventé para intentar ponerle una etiquetita a lo que hago, porque parece que si no le pones una etiqueta es como muy difícil de entender. Entonces, me parece que tiene esa parte que es pop, que bebe de la cultura popular, pero por otra parte también uso símbolos que si no sabes lo que significan, es decir, no toda la gente que aparece en mi trabajo forman parte de la cultura pop. Entonces, si no sabes quién es, pues Joe D'Alessandro, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, que es un actor de la factoría de Warhol, que hacía películas con Andy Warhol. Uh-huh. Si no sabes quién es, no puedes reconocer ese símbolo de la cultura popular. Entonces, simbolismo pop es una manera de decir que uso símbolos de la cultura popular, pero que tienes que reconocerlos o tienes que saber quiénes son para poder entender la obra. No sé si me he explicado demasiado.
Sí, bien. Perfectamente, te has explicado muy bien. Haces, cumples un recorrido, como decíamos, autobiográfico, por un poco pues todos tus santos, ¿no? Entendiendo santos, pues todas aquellas personas que han tenido una influencia en tu vida. De hecho, empiezas en los años 70, tú has nacido en el año 72 y llegas pues hasta prácticamente el día de hoy, ¿no? Hasta los años 2000. ¿Cómo recuerdas esos años 70? En España, de hecho lo titulas La niñez difusa, para una niña como tú, que era una niña rara, era una niña considerada rara por diversas razones, pero entre ellas por tu transexualidad.
Pues yo recuerdo, fíjate que de los 70 tengo en realidad recuerdos muy difusos, por eso ese capítulo se llama La niñez difusa, porque nací en el 72 y yo era bastante avispada cuando era pequeña, o sea, recuerdo estar muy interesada por lo que me rodeaba, pero obviamente no, los recuerdos empiezan a una determinada edad, que suele ser sobre los 5 o 6 años más o menos. Entonces yo recuerdo mi niñez en concreto como un desastre. Esto siempre me da mucha tristeza decirlo, porque como tú bien dices...
Sí, de hecho dices que lo que querías era ser mayor, era, ¿no? Para liberarte mayor de la niñez, de esa cárcel que a veces es la niñez cuando uno no tiene ayuda, ¿no?
Claro, es que cuando yo era pequeña ni siquiera los niños y las niñas trans era algo que obviamente sí existía, pero no, era algo a lo que no le poníamos un nombre.
Imagínate.
Igual que ni siquiera el bullying tenía un nombre, claro, en aquel entonces, se metían contigo en el colegio y ya está. Entonces, cuando tienes una edad cuando eres tan joven de edad y te ves expuesta a una cosa tan terrible como el bullying, además en aquella época que ni siquiera mis padres tampoco tenían ni siquiera las herramientas intelectuales ni culturales para entender a esa niña trans que era. Ni siquiera ellos podían darme un cobijo en el que yo pudiera sentirme segura a nivel emocional. Entonces, la niñez yo la recuerdo angustiosa, porque un niño o una niña que sufre bullying tiene una angustia vital muy grande, porque los niños no tienen herramientas intelectuales para defenderse, para saber lo que les está pasando, cuando les pasa esto en concreto.
Desde entonces hasta ahora han cambiado muchísimo las cosas. Se está librando una batalla muy fuerte y muy interesante también a nivel social, ¿no? Sobre la transexualidad, sobre los niños transexuales, las familias, el entorno, los colegios, la educación. Pero me imagino que todavía pues queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? ¿Tú trabajas de un modo, o sea, además de presentar tu obra, ¿no? Que al final es, y tú misma, ¿no? Que es la manera seguramente más eficaz, ¿no? Trabajar con el ejemplo, pero ¿eres activa en este sentido?
No, en realidad, es decir, no, y tampoco, es decir, creo que hago lo que puedo, que no es poco, es decir, existir como una mujer trans, además claro, de una manera abierta en nuestra sociedad, es hacer mucho.
Sí.
Yo no me considero una activista, porque tengo mucho respeto por el activismo, pero sí me considero una artivista. Creo que a través de lo que creo y de lo que digo y de lo que escribo y de lo que hago y de poner estos temas sobre la mesa en las entrevistas en las que doy, estoy haciendo un tipo de activismo, claro, a través del arte y a través de la creación. Pero si te refieres a si trabajo, por ejemplo, con ONGs o con grupos de padres, con niños, no, la verdad es que no, porque tampoco creo que tenga las armas para poder hacerlo. Creo que eso tienes que tener un talento que tiene más que ver con la docencia y con ese tipo de cosas que con ser simple y llanamente una persona trans.
De todas los grandes artistas de los que hablas en tu libro y además de los que has dibujado, ¿no? ¿Cuál es el que realmente supone para ti un antes y un después, ¿no? Imagino que hay algún momento en tu vida en que descubres cuál es tu vocación y debe de ser a través de algunos de ellos, ¿no?
Hombre, a nivel general, así como para todo el mundo, yo diría que Bowie, porque Bowie es el que ha tenido una influencia más masiva, no solamente en las personas de la generación que vivieron al Bowie de los años 70, sino también en las generaciones venideras. las generaciones que vinieron después de él. A nivel personal, la persona, mi hada madrina, esa persona que me tocó con una varita mágica, fue Boy George, cuando en el año 83 veía la televisión con mi madre en aquella España en la que era aquella niña que estaba tan perdida, aquella niña trans a la que me refería antes, y que vivía en aquella España que, por mucho que nos empeñemos ahora en pintarla de muchos colores, era una España bastante en blanco y negro. Y de repente apareció Boy George en la pantalla de mi televisión. Para el oyente que no conozca a Boy George, era el cantante del grupo Culture Club, y era un hombre que se ponía vestidos de mujer, llevaba el pelo largo, se ponía lazos, se maquillaba, se ponía sombreros. Tiene un aspecto muy extravagante, y además en las entrevistas, concretamente en esa entrevista que di en el año 83, no pedía disculpas por ser quien era. Es decir, se mostraba al mundo de una manera bastante arrogante, en el mejor sentido de la palabra. Y esa fue sin duda la figura mediática que para mí tuvo un antes y un después, sin duda fue George.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó en todos esos años en que estos artistas verdaderamente se convirtieron en seres absolutamente ambiguos, ¿no? Verdaderamente con un sexo o una sexualidad indefinible, y que desde luego provocaron a muchas partes de la sociedad, ¿no? Con su aspecto, por supuesto, Boy George, también David Bowie, bueno, con su aspecto, con las letras de sus canciones, con todo, Madonna, Marilyn Manson, en fin, un montón de artistas que lo pusieron todo patas arriba, ¿no?
Sí, hombre, es que cogieron la sociedad por los pies y le hicieron raca, y le metieron sí. Un meneo bien metido. Ahora, figuras como Boy George, por ejemplo, nos pueden parecer casi hasta tiernas. Sí. Porque ha pasado mucho el tiempo, es decir, ha pasado bastante tiempo, los mensajes se han radicalizado, pero en la Inglaterra en la que Boy George cantó por primera vez, por ejemplo, la primera vez que apareció por televisión, la gente llamaba al canal para decir que porque había un travesti en la televisión inglesa. En Chile creo que tuvo que tocar con un chaleco antibalas porque estaba amenazado de muerte. Es decir, fueron figuras que han sido muy corrosivas para el pensamiento único, ese pensamiento que quiere hacernos creer que el mundo es solamente personas que son blancas, que son cisgénero, que son heterosexuales, cuando el mundo obviamente es diverso, no porque lo diga yo, es porque es así, es decir, la naturaleza, no hay dos personas iguales. Entonces eso es lo que hicieron estas personas con la cultura y con la sociedad. Darles un revés.
Sin embargo, la que sigue de algún modo tocando temas irreverentes es Madonna, ¿no?
Sí, porque Madonna tiene esta cosa como de reinventarse todo el rato, y cada vez que se reinventa, Madonna es otra activista, es como a través de la cultura popular y a través de su música y a través de sus conciertos, se puso, por ejemplo, a favor de las Pussy Riot cuando Vladimir Putin las metió en la cárcel, que eso fue hace bastante poco. Lucha contra el estigma de la mujer cuando se hace mayor. Pone en la mesa la sexualidad de la mujer una vez que también se hace mayor. Sí, Madonna yo creo que sigue siendo una de las grandes revolucionarias dentro de lo que es la cultura popular.
¿Y quién es ahora mismo alguien que admires, que de verdad digas, bueno, pero cómo se atreve a hacer esto, ¿no?
Hombre, a mí me parece que Chelsea Manning, la ex soldado trans que filtró a WikiLeaks todos estos archivos que están clasificados sobre la guerra de Irak, que además está haciendo política, me encantaría que llegara a la Casa Blanca y fuera presidenta de los Estados Unidos. No va a pasar.
No, ahora mismo no parece.
No creo que después de Trump. No,
no creo
a lo mejor
que haya una tendencia clara al respecto.
No, pero me encantaría que pasara. Me parece que Chelsea Manning es auténticamente revolucionaria.
¿Crees que la cultura es auténticamente revolucionaria? Es decir, la cultura va siempre un pasito por delante de lo que son nuestras expectativas.
A mí me parece que la cultura es un reflejo de nuestro tiempo. Uh-huh. Por eso no me parece que vaya por delante. Me parece que va, es decir, nada puede ir por delante de su tiempo en realidad, porque entonces iría a destiempo, no es posible. El otro día leí sobre las personas que siempre llamamos es una persona adelantada a su tiempo, y decía que eso era imposible, que la única gente adelantada a su tiempo eran los bebés prematuros. Y tenía razón.
Tienes razón.
Me parece que todos estos artistas que son revolucionarios y que hacen cosas que son impactantes desde la cultura están reflejando una parte de la realidad que pasa en la actualidad. Lo que pasa es que es una parte que no todo el mundo conoce y por eso a veces choca tanto, pero me parece que simple y llanamente reflejan su tiempo.
¿Qué es ser camp?
¿Qué es ser camp? Esa es una pregunta también muy, muy complicada porque es muy difícil responderla en un espacio
bueno, Roberta,
de tiempo
es que, claro,
muy
cuando,
corto.
Cuando te digo que claro que hay una revolución también en el lenguaje, es para ir entendiendo qué significan estas palabras,
sí, sí,
que
sí.
Son nuevas, ¿no? Sí.
Hombre, camp no es
bueno,
una palabra
nuevas,
nueva, en
o por
realidad.
Lo menos cobran un significado, otro significado, ¿no? A
camp,
ver, cuéntanos.
Te os cuento. Camp es decir, camp es supuestamente, aunque no todo el mundo no todas las personas a las que le gusta el camp pertenecen a la cultura queer o a la cultura LGTB, pero es como una especie de filia que la gente queer o la gente LGTB tiene por un determinado tipo de películas, por un determinado tipo de espectáculos, por un determinado tipo de artistas. Artistas como Judy Garland, como Rocío Jurado, películas muy tremebundas, películas que son dramones, pero que la gente que...
O sea, el melodrama, ¿no?
Sí, es como el melodrama, pero el Hollywood clásico, el melodrama de películas como Douglas Sirk, que hizo Imitación a la Vida, por ejemplo. El camp es un tipo de gusto por un tipo de cultura que es, podríamos llamarla una cultura más grande que la vida, una cultura que tiende a la exageración. Como si fuese el barroco, más o menos.
Y en esa se encuadra en tu libro, por ejemplo, Rocío Jurado, ¿no? Que no deja de ser sorprendente, como poco.
Hombre, si piensas en todo lo que acabo de decir, sí. Una personalidad más grande que la vida, una puesta en escena barroca, una puesta en escena exagerada, una diva, sin duda todo eso era Rocío Jurado.
Otro... absolutamente, bueno, a mí me daba un miedo cuando era así más jovencita, es Marilyn Manson, al que tú también abordas, ¿no?
Sí, Marilyn Manson además a mí me parece muy interesante porque eso que hablábamos antes de poner la cultura del revés, lo hizo mucho a nivel casi mundial, por lo menos en toda la zona occidental,
¿no? Sí,
occidental,
sí.
Exacto. Pero en Estados Unidos en concreto, se convirtió en el enemigo público número uno. Pero simple y llanamente porque estaba diciendo, Marilyn Manson es un filósofo y es un humanista. No estaba diciendo nada que no fuese verdad. Lo que pasa que puso una bomba metafórica en los cimientos de la cultura católica americana, y eso a los americanos de ese tipo de cultura en concreto no les hizo nada de gracia.
Estos dibujos, Roberta, que ilustran tu libro y que son tuyos, ¿los vas a exponer también?
Pues a mí me gustaría exponerlos, lo que pasa que no es tan fácil exponer.
No, ya me imagino que no es.
No es tan fácil, a mí me gustaría... tengo medio hablado con un espacio en Madrid que me gusta mucho, que le voy a decir cuál es por si luego no sale, exponer los originales del libro, porque me parece que por muy bien reproducidos que estén luego en la impresión, las obras y los dibujos, siempre hay que verlos en persona, siempre hay que verlos en directo porque siempre pierden. Entonces me parecería interesante verlos, sobre todo porque además los originales de este libro son bastante más grandes que el tamaño del libro.
Claro.
Entonces me parece que pueden quedar muy bonitos en una exposición.
Bueno, pues yo creo que también, ¿eh? Realmente merecería la pena. En fin, Roberta, pues muchísimas gracias por tus palabras. Repetimos, We Can Be Heroes es el libro que acabas de publicar, está en la editorial Planeta, y que tengas mucha suerte, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, querida. Buenas noches.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Oye, que nos rebajan.
¿Qué me dices? ¿A todos?
Sí, hasta un 80%.
¡Yujú! ¡Este verano pillo!
Nuestros productos están más atractivos que nunca. Entra en amantis.net o en nuestras tiendas y disfruta del verano con nuestras irresistibles rebajas. Amantis, tu tienda erótica.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around, great big world is part of me and my.
Elegí no decir que padecía sida porque, parafraseando Casablanca, no es que yo sea muy noble, pero no lleva mucho tiempo darse cuenta de que los problemas de un viejo actor no valen ni un puñado de alubias en este mundo desquiciado. Esto lo decía Anthony Perkins, lo decía, además lo escribía muy decepcionado con el mundo que, de la misma forma en que le dio todo, pues todo se lo arrebató.
Muchos creen que esta enfermedad es una venganza de Dios, pero yo creo que fue enviada para enseñar a la gente cómo amarse y comprenderse, y para tener compasión por el prójimo. He aprendido más sobre el amor y la comprensión humana entre la gente que he encontrado en esta grave aventura en el mundo del SIDA que en el asesino y competitivo mundo en el que he malgastado mi vida.
Vamos a escuchar un audio en versión original de una campaña de 1986 para la prevención del SIDA, en la que dice: SIDA, nuestra mejor defensa contra el SIDA es la educación. Lucha contra el miedo al SIDA con hechos.
AIDS. Our best defense against AIDS is education. Fight the fear of AIDS with the facts.
Esta es una campaña que grabó el propio Anthony Perkins. La carrera del actor llegó a su cima en los años 60. Poco antes, en 1956, ya estuvo nominado al Oscar como mejor actor por su interpretación en La Gran Prueba. Faltaban aún 4 años para que le llegara su oportunidad de oro, ser fichado por un consagrado director como Hitchcock. Pero se dice que su participación en Psicosis fue gracias en parte a los rumores que circulaban sobre su homosexualidad. Norman Bates era un personaje que confundía su personalidad con la de su madre, y el director pensó que un gay se pondría mejor en la piel de una madre.
Aunque la carrera del actor estuvo llena de éxitos después de Psicosis, lo cierto es que le costó mucho labrarse un camino en el mundo de las estrellas. Los rumores no ayudaron en nada a su carrera. A finales de los 80 se decía, además de que padecía SIDA, algo que Anthony Perkins no confirmó hasta pocos días antes de su muerte, cuando publicó la carta que acabamos de leer. Murió en 1992 en su casa de Hollywood, acompañado por Berry Berenson, su mujer y sus 2 hijos, Osgood y Elvis.
Claro, es que no hay que olvidar que además en esa época, porque Anthony Perkins está un poco a caballo entre todavía la etapa del final, de los estudios, de los grandes estudios de Hollywood y otra manera ya de hacer cine, ¿no? Y en toda esa época los actores que eran homosexuales o que eran bisexuales, los actores, los varones me refiero, pues tenían una doble vida, claramente, ¿no?
Claro,
porque
sí,
está, pues,
casados.
Mira Gene Kelly, mira Cary Grant, mira Anthony Perkins, estaban casados con hijos, Rock Hudson, muchos de ellos,
Montgomery Cliff.
Claro, aquellos que enfermaron de SIDA en una época en la
Rock
que
Hudson, claro.
No se sabía además lo que era el SIDA, pues luego, pues después de haber estado toda su vida escondiendo sus tendencias sexuales, pues al final fueron delatados por la propia enfermedad, ¿no? Que en ese tiempo, en esos tiempos, todavía se circunscribía solo al ámbito homosexual. Es decir, la gente creía que solo los homosexuales o los drogadictos eran las víctimas de esta plaga, ¿no?
Seguimos diciendo y sin darnos cuenta, posiblemente también aquí relacionado con las noticias de la época de Anthony Perkins, seguimos hablando de SIDA cuando estamos hablando de VIH. El SIDA era, sabemos, la fase terminal de la enfermedad, que es importante señalarlo, porque es verdad que a veces al hablar del SIDA, que fue la palabra que tuvo tanto peso, generalizamos. Y el SIDA es el momento.
Sí,
en
lo que
el
pasa
que
es que en
ya,
esa época, en claro, la época de Anthony Perkins, el SIDA era SIDA de principio a fin.
Se hablaba de SIDA de principio a fin.
Y además se hablaba, ahora esto se le llama una infección de transmisión sexual, entonces se llamaba una enfermedad de transmisión sexual. O sea, está claro que todo el lenguaje ha cambiado muchísimo.
Como la propia situación de los,
hombre,
de los,
por supuesto,
positivos, que ahora mismo es una enfermedad crónica en la que la gente ya no muere por las complicaciones con el VIH que derivaban en el SIDA,
claro,
sino por cualquier otra enfermedad.
Pero lo que es paradójico es que después de pasarse toda la vida sin salir del armario, por razones evidentes, porque además es que les habrían seguramente puesto al margen de una industria absolutamente lo que ahora se llama heteronormativa, ¿no? Luego eran delatados por esta enfermedad, ¿no? Lo cual era tremendo. Pero muchos de ellos tuvieron la valentía, incluso en la parte final, porque Rock Hudson también, de contar lo que les estaba pasando y de hacerlo público. Y eso fue un espaldarazo muy importante también para que se consiguiera dinero para las investigaciones, para que se hiciera
importantísimo, claro,
hincapié en una enfermedad que no tenía que ser una plaga bíblica, sino algo que había que atajar como fuera, ¿no?
Era,
e informar, sobre
claro,
todo, informar a la gente de que se protegiera.
Era necesario visibilizar. Creo que hablasteis aquí en el programa de una película que se llama 120 pulsaciones por minuto.
Sí, le dedicamos un programa entero, sí.
Hubo un momento
en el que... Es una película francesa que se ha estrenado este año, para los que no la tengan presente.
Y precisamente alrededor de este tema, ahora mismo se vive de una manera. Ahora mismo ya hay generaciones que han crecido. De hecho, a veces cuando hablamos de la falta de conciencia en protección en temas de enfermedades de transmisión sexual de generaciones muy jóvenes, algunas veces hemos comentado aquí que es que estas generaciones no vivieron los años 80 y los años 90, en los que gente, por ejemplo, yo, gente de mi edad, vimos morir a amigos
está claro,
de esta enfermedad. Entonces también había alrededor, evidentemente, un terror. Porque no se sabía, no había un tratamiento y había mucho miedo alrededor. Y por eso era tan importante la visibilización. Incluso aunque la
visibilización
supusiera un condenarte a ti mismo profesionalmente, incluso socialmente. Y por eso solamente cuando ya estaban muy enfermos lo podían decir. Rock Hudson lo dijo y aún ya en su lecho de muerte, Linda Evans, que había sido pareja suya en la serie Dinastía y había tenido que besarle en una escena, lo demandó.
Claro.
Lo demandó porque
bueno, pero
no se sabía nada.
Es que no se sabía.
No se sabía si se podía contagiar por saliva. Y el miedo estaba ahí. Uh-huh. Y claro, ellos sabían a lo que se exponían y a lo mejor pues ya lo podían decir solamente cuando estaban a punto de morir. Pero fue, efectivamente, como tú dices, muy necesaria el que se hablara para poder conseguir el dinero para la investigación, que hace que hoy en día, afortunadamente, ser portador del VIH no sea una situación...
Sigue siendo una infección muy grave. De hecho, hay un repunte porque no seguimos sin protegernos, porque nos fiamos del azar o de las medicinas o tal. Digo yo que tener ser seropositivo pues no es plato de gusto
gracia,
para nadie,
claro,
y desarrollar la enfermedad tampoco. Así es que no hay que bajar
hay
la
que
guardia
cuidarse,
porque es verdad que hay un repunte en general de todas las infecciones de transmisión sexual y en concreto de esta.
Uh-huh,
o sea que
del VIH.
Hay que andarse con ojo.
Yesterday you came to lift me up, light is strong and brittle
gentle as a bird. Today I weigh less than a shadow on the wall, just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow, leave the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me if you can, to shake this anger? I need your gentle hands to keep me calm, 'cause I never thought I'd lose. I only thought I'd win. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come.
¿Por qué genera tanta curiosidad la vida sexual de otros? Eso es lo que hemos preguntado en El Sexo en la Calle.
Bueno, pues principalmente por el morbo, puede ser, por conocer pues otras intimidades de otras personas. Al final la gente es pues curiosa, ¿no?
Pues por muchas razones. La primera, porque pienso que somos muy, tenemos mucha necesidad de morbo, de muy cotillas, de saber de la vida de los demás. El sexo sigue siendo tabú, por lo tanto todo lo que está escondido es oculto y genera curiosidad.
Bueno, porque somos unos cotillas y la mente humana es así. Al final uno es cotilla y le gusta mirar por detrás de la mirilla y ver qué es lo que está haciendo el vecino.
La vida sexual de los demás, la sexualidad en general, es algo rodeado de misterio, es muy íntimo, es secreto y, por tanto, los secretos y los misterios excitan la curiosidad. Otra cosa es que para satisfacerla, pues transgredamos los límites de la discreción y de la dignidad de los otros, que tienen un gran derecho a protegerse, incluso cuando la oportunidad se presenta. Pero sí que es tentador curiosear en la vida sexual ajena, y genera fantasías de mirón que muchos tienen.
Porque es algo desconocido, diferente, y lo desconocido y diferente siempre atrae.
Thank you.
Y seguimos saliendo y entrando del armario. En el año 85 salió a la luz un secreto que Hollywood ayudó a guardar durante décadas. Lo nombrábamos antes. Rock Hudson, ante la evidencia de su deterioro físico, reconoció que tenía sida y además que era homosexual. O sea, que no es que tenía sida y sin más, no, que tenía sida y era homosexual. Era algo sabido entre el mundillo, como otros muchos. Por eso los productores le inventaban relaciones con Natalie Wood, Gina Lollobrigida o Liz Taylor, eso que ahora nos parece completamente absurdo y que yo, sin embargo, creo que hay gente que sigue haciendo.
Bueno, sí, los rumores.
Hay rumores.
Digamos, los rumores de Tom Cruise, verdad que siempre se ha dicho, bueno, que le han obligado a.
Yo tampoco quiero poner nombres porque los rumores.
No, muchísimas,
no,
claro,
pero quiero decir que muchísimas veces los rumores pues tampoco son ciertos, ¿no? Pero indudablemente hay todavía un tipo de industria que al galán, sobre todo, esto es algo que le pasa más a los hombres homosexuales que a las mujeres homosexuales, al galán que es homosexual le inventan historias y construyen una mentira a su alrededor. O sea, que no es algo que esté tan alejado de nuestra realidad, ¿no? El caso es que el representante de Rock Hudson le buscó una esposa, su secretaria, de hecho, Phyllis Gate, cuando a mediados de los 50 empezó a rumorearse ya de un modo demasiado insistente que el viril Hudson podría ser homosexual. El matrimonio duró 3 años. Estas uniones estaban simplemente destinadas a callar rumores molestos y eran conocidas como bodas lila, que me encanta lo de las bodas lila. Y bueno, obviamente a las mujeres que se casaban con estos hombres, pues se las recompensaba económicamente, incluso con herencias, claro, porque se casaban. Y hay que decir que en ocasiones incluso tenían hijos. Ahora, sí, sí, en ocasiones incluso tienen hijos con fecundación in vitro.
Sí, sí. Efectivamente.
Es que esto es así, ¿eh?
No, nos parece, estamos hablando,
o sea,
de algo que nos parece.
Antes tenían que taparse la nariz y tener a lo mejor un encuentro sexual que les resultaba repugnante. Ahora, por fortuna, ya puestos
al, menos hay una manera,
al engaño, pues hay una manera más indolora, ¿no?, para ambos.
De la mayoría, lo que sabemos llega por testimonios de terceros. Cary Grant, el Josh Clooney de la época, llegó a tener 5 esposas. Dicen que la primera llegó cuando se obsesionó por ocultar su homosexualidad. Cuando de joven llegó a Estados Unidos, estuvo viviendo con un diseñador de cine ganador de 3 Oscars y también se le atribuye una relación intermitente con el actor Randolph Scott durante 12 años. Tanto sus exmujeres como su única hija siempre han negado que fuera gay.
Hombre, claro, es que Cary Grant construyó un imperio siendo un actor de primera categoría, que es que además yo tengo una adoración absoluta por Cary Grant como hombre y como hombre heterosexual. O sea, es curioso que mi imaginario, para mí Cary Grant es un pedazo de señor para una señora, no para un señor, no que no haya pedazo de señores para señores, pero para mí, que también lo sabe, pero para mí es un pedazo de señor para mí. Y eso es porque te lo han vendido siempre.
Era el gentleman,
siempre así. Es que para mí es el actor más enloquecedoramente guapo que ha habido nunca. O sea que
lo era.
Con esto quiero decir que el producto estaba muy bien confeccionado, porque ahora mismo, aun sabiéndolo, teniendo todas las pruebas de que eso era así, pues me sigue pareciendo alguien absolutamente deseable, ¿no?
Queda esta imagen también de años 40, años 50.
Bueno,
con
esas
esta
películas
imagen
tan
de masculinidad,
sexys, además, que hizo con Hitchcock, que en Hitchcock era todo sexo.
Era, claro,
era todo
no,
sexo.
No.
Entonces, claro.
Todo,
o sea,
y la relación, y la relación, la química que tenía con Catherine Hepburn, por ejemplo, en La fiera de...
Sí, sí, en La fiera de mi niña. O sea, la cosa loquísima.
O Historias de Filadelfia.
Sí, sí.
Y sin embargo se veía y se respiraba. Estaba también muy bien trabajado todo.
Todo, hasta todo. Bueno, era un montaje extraordinario, casi mejor que las películas que hacían, vamos, porque para mantener eso toda su vida, y evidentemente ni su hija ni su mujer iban a delatarle, porque de delación se trataba en esa época.
Claro,
¿no?
Tyrone Power también se casó y tuvo 2 hijas de su primer matrimonio y un tercero del segundo, que nació poco después de morir el actor por un fallo cardíaco fulminante durante el rodaje de Salomón y la Reina de Saba en el año 1958. Entre sus romances se cuentan el compositor Lawrence Hart y su colega César Romero, aunque todos los libros que se han escrito sobre él coinciden al decir que el gran amor de su vida fue un modesto técnico que trabajaba en la 20th Century Fox, con quien vivió una relación sentimental que duró décadas.
Y ahí están las tragedias personales, ¿no? Porque claro, también esconder todo esto, pues te enamoras de alguien y tienes que andar, pues... El caso, otro caso, sí, es Laurence Olivier, también, que además tenía un actor excelso y con un carácter terrorífico, y que tuvo, bueno, ni más ni menos, Vivian Leigh, fue la segunda esposa, sí, de Laurence Olivier. Pues, no, la segunda no, fue la primera. Fue, o sea, que ni Vivian ni su segunda esposa desmintieron los rumores del actor sobre su homosexualidad. Tampoco los confirmaron. Se mantuvieron en un elegante silencio. Por lo visto, le tiró los tejos hasta Tony Curtis en Espartaco, aquella película de Stanley Kubrick del año 1960. Una película que nos dejó la inolvidable escena de las ostras y los caracoles, que es maravillosa, y que vamos a escuchar ahora mismo a propósito, maravillosa, a propósito de homosexualidad, porque no hay que olvidar que Espartaco, o sea, que todo lo romano, claro, todo aquello que tenía que ver con hombres musculosos, con falditas y tal, no dejaba de ser un icono gay.
Eran los peplum, claro, o sea, eran que es un homenaje que... al cuerpo masculino, a esos cuerpos aceitados y a estos héroes de cartón, en escenarios de cartón piedra, que disfrutábamos todos, todos, y que era algo muy masculino, porque eran películas de guerra, eran películas de lucha.
Pero es que además, de hecho, se hacían también pensando en ese público homosexual, claro, claro, oculto, completamente oculto, pero que ha sido siempre un público muy culto, un público amante del arte, por lo tanto, del cine, de la ópera, por supuesto, y todo esto. O sea, que se pensaba en hacer un producto para ese público, para ese público y para las mujeres, para las que mujeres, al final son de, y siguen siendo, los y las que más van al cine y que están dispuestos a pagar por ello.
¿Comes ostras?
Cuando puedo, amo.
¿Comes caracoles?
No, amo.
¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral?
No, amo.
Por supuesto que no. Solo es cuestión de gusto, ¿verdad?
Sí, amo.
Y el gusto no es lo mismo que el apetito. Y por lo tanto no es una cuestión de moralidad, ¿verdad?
Se podría decir así, amo.
Encubrir una conversación sobre inclinaciones sexuales, hablando de gastronomía, no fue suficiente para librarse de la censura. La escena consiguió ser rescatada y restaurada en el año 1991.
De hecho, fue una gran alegría para todos volver a ver esta escena que había desaparecido del metraje, porque ya les pareció verdaderamente un exceso. Y lo es, porque es de un descaro. Yo creo que fue casi una broma que dijeron, bueno, esta nos la van a censurar al 100%, pero vamos a rodarla. No vaya a ser que en el año 1991 alguien la pueda volver a ver, ¿no? Más recientemente, las declaraciones de Quincy Jones sobre la agitada vida sexual de Brando han sacado a la luz varios testimonios sobre en su intimidad, entre los que se encuentra la relación que mantuvo con James Dean, que parece ser que era algo así como su perrito faldero. También se dice que Dean estuvo con su compañero de reparto en Rebelde sin Causa, Sal Mineo, que este sí era abiertamente gay. Desde luego, Marlon Brando, lo que creo, y además él lo ha dicho en alguna ocasión, era abiertamente bisexual. En el caso de Marlon Brando, desde luego, o sea, era un hombre además que tenía mucho interés por el sexo y que le gustaba brujulear e investigar sobre su sexualidad, ¿no?
Realmente la lista es larga. Burt Lancaster, Montgomery Clift, Dick Bogart, algunos lo ocultaron de por vida y otros dieron pistas claras con el tiempo. Bogart, antes de morir, quemó cartas, fotografías y películas caseras. Solo se salvó una cinta que grabó desde finales de los años 50 hasta los 70 y que muestran escenas de su vida cotidiana al lado de su manager, Anthony Forward, con quien mantuvo una larga relación.
También fue muy sonada la escandalosísima relación entre Spencer Tracy y Katharine Hepburn, no solo porque él estuviera casado y no quisiera divorciarse de su esposa debido a sus creencias religiosas, mientras todo el mundo sabía lo que pasaba. Se dice que ambos eran bisexuales y tenían cada uno sus respectivos amantes. puede que ella acudiera a ese conocido círculo llamado el Círculo de Costura, nombre con el que se llamaba al grupo de mujeres lesbianas y bisexuales que se fue creando en torno a una declarada bisexual como fue Marlene Dietrich. Se dice que Barbara Stanwyck y Ava Gardner también acudían a estas reuniones y, por supuesto, la Garbo, que procuró mantenerse siempre muy discreta y que parece ser que mantuvo una larga relación con la escritora Mercedes Acosta. Lo que pasa es que en el Círculo de Costura, que es un tema que hemos abordado en otros programas, también estaban bien recibidas mujeres de todo tipo y de toda tendencia sexual, cosa que a veces no sucede en los entornos homosexuales masculinos, ¿no? Y es verdad que muchas actrices pues podían tener de un modo ocasional, en este caso, pues una relación lésbica, pero eso tampoco las convertía en homosexuales. En realidad, pues es que estaban mucho más liberadas que los hombres. Y también tenían menos problemas de censura, o sea, porque una mujer que tuviera un encuentro homosexual, pues tampoco se la castigaba como se castigaba a un hombre que parecía que eso era el acabose, ¿no?
Y yo creo que hay algo también psicológico. En la psicología femenina creo que las mujeres no se han cuestionado tanto a sí mismas ni se han intentado definir desde una experiencia sexual concreta o incluso una relación sexual o afectiva de cierto tiempo. Creo que un hombre heterosexual que tenga una relación homosexual, aunque sea de una sola noche, psicológicamente se va a cuestionar y se va a plantear si es.
No, sí, sí, desde luego, pero porque hay una
presión social.
Una presión social y hay un tabú, porque es un tabú.
Es un tabú dentro de los hombres.
O era, yo no sé si sigue siendo ahora, pero desde luego es un tabú.
Menos.
Una mujer ahora se puede acostar con una mujer de un modo así ocasional y no va a volver a casa diciendo, Dios mío, entonces que soy, que no soy. Tal, es que no se va a cuestionar eso. Y también hay que decir que en esa época, en la que las relaciones entre hombres y mujeres también eran complicadas por otros tipos de tabúes, muchas veces una mujer aprendía más de su propia sexualidad acostándose con otra mujer para luego aplicarla con un señor,
por desgracia,
que no acostándose con un señor, ¿no? O sea, que a veces era también una suerte de educación sexual, sí, que al lado de un varón pues no alcanzaban a tener, ¿no? Y esto es así. Entonces, varía mucho. La verdad es que la historia de la homosexualidad de femenina o masculina, teniendo obviamente muchos puntos en común, pues es muy diferente.
Que tiene hipocresía, es un tema latente de cada y cada día. Se meten en tu adentro para saber de ti y yo a cada momento suelo decir así, pero ¿por qué y por qué quieren saber de mi vida privada? Pero ¿por qué y por qué si a nadie le importa nada? Yo soy
El implacable código Hays, aplicado desde el año 1934 hasta el año 67, mantuvo en el armario, como decíamos, actores, esto en Estados Unidos, y obligó a directores y guionistas a elaborar estas formas muy creativas para insinuar relaciones entre personas del mismo sexo. Hemos recordado hace unos minutos la escena de Espartaco. De Hilda, por ejemplo, se ha hablado de la tensión homosexual latente entre los dos protagonistas masculinos del triángulo amoroso que comparten con Rita Hayworth. Si bien es cierto que el personaje de Glenn Ford sigue enamorado de Hilda, es evidente la atracción que existe entre él y su jefe, el marido de ella, y que queda plasmado en los duelos dialécticos que ambos mantienen a lo largo de la película. Otro subterfugio este, como el de hacer películas de romanos para captar ese público silente, sí, sí. Claramente.
Sí, de hecho, cierta cinefilia de esta época está muy relacionada con la homosexualidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Como tú decías antes, ¿no?
Claro, o sea, quiero decir que ahora en estos años directamente se hacen películas de temática homosexual, y entonces antaño simplemente se planteaban situaciones más sutiles que pudieran interesar a un público que era un público consistente y que además, incluso más que ahora, estaba deseando que de algún modo se les retratara o sentirse claro. Identificados claro. En algo, porque si no es que estaban todo el rato viendo películas o leyendo novelas
que no
hablaban de ellos.
Claro.
¿No?
Pues John Wayne y Walter Brennan se mantuvieron en todo momento alejados de Montgomery Cliff durante el rodaje de Río Rojo de Howard Hawks en el año 48, precisamente por los rumores de su homosexualidad. Por su parte, Cliff, que interpretaba al hijo de Wayne, tuvo una buena relación con John Ireland, que hacía de pistolero. La tensión sexual entre ambos traspasó la vida real y se plasmó en una secuencia en la que ambos se hacen amigos tras comparar sus pistolas. Se dice que Hawks quiso mandar este mensaje como una forma de apoyar a Cliff ante la actitud homófoba de Wayne. Vamos a escuchar el diálogo y en los silencios imaginemos estas miradas cómplices que tenían
que son,
los actores.
Que son de lo más sexy.
Esta escena es muy erótica, en realidad.
Sí, de hecho yo creo que de algún modo esta escena se ha hablado mucho de ella, pero hay un momento en Un dios salvaje, ese texto teatral de Yasmina Reiza que aquí se ha representado en España, bueno, en España y en toda Europa con enorme éxito y de la que Polanski luego hizo una fabulosa versión cinematográfica. Hay un momento en que uno de los personajes femeninos hace una referencia sutil a esta escena, hablando pues en realidad de que los hombres ya no son hombres, ¿no? Y que ya no sacan la pistola, sino que lo único que tienen en el bolsillo no es una Colt, sino un teléfono móvil, ¿no?
Bonita arma la que lleva usted, ¿me permite verla? Tal vez le interese verla a mí. Bonita, muy bonita.
En Hollywood, el perfil de personaje gay era básicamente el histriónico o el malvado. Obviamente nunca era, bueno, o sí. Incluso o al que mataban.
Esa, sí, esa sí, era también había una parte, ¿no? Como incluso moralista.
Era el cadáver, ¿no? O sea, sí, era el que dices sí. Desde el principio, uy, este va a acabar.
Va a acabar, fatal. Va a morir.
O sea, este es majete, sí. Y es majete, pero...
Va a durar poco.
Va a durar muy poco, ¿no? Los chicos de la banda, una película del año 1970, fue el primer film protagonizado por homosexuales que no tenía un final trágico y que presentaba a un grupo de amigos que, lejos de atormentarse, disfrutaban de su condición sexual. Pero claro, ya eran los años 70. ¿Eh? Sí, sí. Los 90 traerían ya películas más consistentes en este sentido, como Filadelfia, que tuvo muchísimo éxito y también generó mucha polémica en su día y tuvo nominaciones y premios sí. Precisamente para demostrar que bueno, que
como
eran temas
ya más.
Que había que abordar, ¿no? Y comedias como, por ejemplo, La boda de mi mejor amigo, donde uno de ellos es homosexual, o Mejor imposible. En 2005, Brokeback Mountain demostró que la homosexualidad en Hollywood ya no era tabú. Yo recuerdo muy bien cuando se estrenó Brokeback Mountain y de la impresión que nos generó a todos, porque realmente era la historia de dos vaqueros muy, muy machos, masculinos, muy sí. masculinos, y se veían unas escenas de carácter sexual tórridas. O sea que hasta ese momento yo creo que no, luego se ha hecho muchísimo cine donde se aborda la homosexual de un modo bastante, la homosexualidad de un modo bastante explícito, pero esa película fue, o sea, que yo recuerdo, fíjate, en 2005, que tampoco es que haya pasado tanto tiempo, pero íbamos al cine alucinados, porque además veías un encuentro sexual entre dos hombres donde había amor. Esto, que eso era otro tabú, ¿no?
Esto, o sea, es lo que yo creo que fue.
Los homosexuales solo tenían sexo. O sea, amor,
claro.
Amor romántico, no.
Exactamente. Entonces, claro. Y yo creo que ese es el gran secreto de Brokeback Mountain, que creo que funcionó muy bien por eso. Bueno, primero, por supuesto, por su director, Ang Lee, que es un genio. Cosa, película que toca y género que toca, lo hace de manera magistral, por lo menos a mi parecer. Y creo que el secreto aquí estaba en juntar dos cosas. Uno, en plantear una historia homosexual en un ambiente estrictamente que era un referente del propio estereotipo heterosexual. El oeste, los vaqueros, los hombres más machos, y eso ya desconcertaba. Pero más que el sexo tórrido que estaba en la película, creo que lo que desconcertaba mucho era ver esa historia de amor, amor desgarrada, esa escena final con la camisa del otro, realmente...
Ese amor infeliz, además, claro. Porque no había forma, porque además era encuadrarlo en uno de los ambientes más homófobos posibles, que es en el oeste,
digamos, estaban,
o sea, en fin, una historia de vaqueros, o sea, algo verdaderamente, decíamos, de John Wayne, bueno, pues eso, o sea, que era implanteable, ¿no? Y fue un gran acierto.
Fue un gran acierto.
En este camino.
La cantidad de títulos que están apareciendo con temática homosexual y su éxito nos hace pensar que ya está totalmente normalizado. Sin embargo, quedan todavía algunos escollos que vencer, como por ejemplo las superproducciones. Hace poco hablábamos de una de ellas.
Bueno, se ha estrenado recientemente una comedia,
Love, Simon,
en la que hemos hablado. No es que sea una superproducción, pero bueno, es una comedia con miras de taquilla. O sea, comercial, es algo, una película muy comercial y que habla de la homosexualidad de un adolescente y de todo su entorno, ¿no? Y bueno, pues eso es una comedia romántica en realidad, donde el centro es un chaval homosexual, pero por otra parte es una comedia que está pensada para un gran público.
Sí, no
homosexual,
homosexual
u heterosexual, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias.
Ahí,
¿no?,
entra la normalización realmente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuando encontremos personajes homosexuales como parte de una trama, digo homosexuales, como digo negros, como digo con sobrepeso, como digo en una silla de ruedas, como digo con el pelo rizado, que formen parte de una trama sin que cualquiera de estas características sean el tema de la película, creo que es entonces cuando estará normalizado realmente.
Sí, completamente.
¿No?
Bueno, en Star Trek, Star Trek Más Allá, que es la de 2016, se eliminó un beso entre dos personajes masculinos que ya estaba filmado. O sea, que sigue habiendo cosas
sí,
que
sí,
dices...
Sí.
En Thor Ragnarok, es que son películas que yo no veo.
Sí, Thor es la del martillo.
Sí, pero vamos, que yo no suelo ir a ver este tipo de películas. Pues esta es una película de 2017. La bisexualidad del personaje de Tessa Thompson también desapareció tras ser rodada, según sus productores, porque distraía al público de la verdadera trama, lo cual puede ser, ¿eh? Porque también estamos ya como ojo a visor, que cualquier cosa que pase dice, uy, censura. En las películas se corta mucho metraje,
sí.
y a menudo se cortan muchas de las historias secundarias porque
no da tiempo a desarrollarlas,
porque
y porque distraen, no suman
porque no están bien
a
hechas
la narración
y tal.
De la, o sea, historia principal.
Puede ser una cosa y otra. El caso es que cuando se estrene el próximo noviembre Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, no habrá referencias a la homosexualidad de Dumbledore, el popular personaje del universo de Harry Potter, al que ahora rejuvenece Jude Law. De la misma manera, se escondió en Independence Day Contraataque, que es del 2016, que los científicos que encarnan dos actores masculinos son pareja.
La última en sacarlo a la luz ha sido la actriz Daniela Pineda en Jurassic World, El Reino Caído, de Bayona. Su personaje le dice al prota masculino, interpretado por Chris Pratt, algo así como, no me gustan los hombres, pero si lo hiciera, me lo montaría contigo. Ese momento ha desaparecido. Bayona dijo al respecto que la decisión fue suya y no fue presionado por nadie. Simplemente había que cortar metraje.
Ya digo, o sea, esto es algo muy común en el cine. ¿Cuántos actores secundarios nos hemos quedado sin nuestro papel después de haberlo rodado? Eso es así, pero bueno, también es verdad que enseguida, y por las mismas, también hay que decir que muchas veces ya se meten con Cazador historias de homosexualidad simplemente para contentar a todo el mundo, que a mí me parece que sobran. O sea, por ejemplo, pero no porque sobren, sí, quiero decir, sí, porque están metidas, las ves con por un pensamiento así de buenismo que también es repugnante, ¿no? O sea, que...
No, y que no tienen que no aportan, que lo primero tiene que ser el tema.
Pero esto se ve muchísimo en las series. En las series ya tienes, dices, a ver, el abanico de todo. Pues los heterosexuales jóvenes, los ancianos, la pareja homosexual, las adolescentes, no sé qué, para que toda la todos puedan estar interesados por esa serie. Bueno, pues tampoco hace falta, ¿no? Si hay un medio que realmente está ayudando a la normalización, es la televisión, es cierto, a través de las series, donde cada vez se muestran más personajes LGTBI+, sin necesidad de que eso sea el tema principal, pero por las mismas, pues lo que decía antes, a veces a mí me parece que están metidos,
a veces está forzado,
de un modo pues muy forzado. Oh, my baby came to my house last night. Oh, yeah, I thought maybe he would hold me tight. Oh, yeah, but my baby had to watch Cheyenne. Said he left his head in the spin. Had to watch Wire Up too. And that left me feeling so doggone blue. Oh, my baby likes all the Western guys. Oh, yeah, he ain't got no use for me tonight. Oh, yeah. Baby likes all the Western guys. Oh, yeah, he ain't got no use for me tonight. Oh, yeah, asked me for a Saturday date. He said, no gun smoke comes on late. Had to see Mr. Dillon walk up Boot Hill. Chester's afraid he's gonna get killed. Oh, my baby likes all the Western guys. Oh, yeah. He ain't got no use for me tonight. Oh, yeah. Oh, my baby likes all the Western guys. Oh, yeah. He ain't got no use for me tonight. Oh, yeah. He came to my house on a Sunday night. Thought maybe he would hold me. Likes all the Western guys. Oh, yeah. He ain't got no use for me tonight. Oh, yeah. Otro sexo en la calle. ¿Qué es lo que protegen los que no quieren hablar de sexo?
Su intimidad, principalmente. Su intimidad, en definitiva.
Algunos me imagino que protegen la intimidad. Y otros me imagino que lo que protegen es también su lado oscuro, porque hay siempre muchos sentimientos de culpa detrás de lo que uno esconde.
Pues no sé si protegen su intimidad. Por un lado podría ser la intimidad y por otro lado a lo mejor lo que protegen es sus miedos y sus temores.
Pues protegen todos sus miedos, el sentido al ridículo. Pronunciar palabras y utilizar el lenguaje hace que tengas que explicarte, ver por dentro cómo eres, qué significa, todo eso.
Hay mucha gente que no se siente cómoda hablando de sexo, tal vez porque no estén acostumbrados o hayan recibido una educación que siempre ha considerado el sexo un tema tabú o que obliga a una especial discreción, que protegen, incluso conscientes de que esas son las limitaciones que les impiden hablar de sexo, pues protegen lo que tiene que ver con la sexualidad, que es esa parte íntima, secreta, que no quieres compartir por temor a que los demás sepan lo que haces, lo que deseas, lo que ni sabes que deseas, lo que te gustaría hacer y con quién. Bueno, creo que es hermoso poder hablar de sexo con libertad, pero hay que respetar el hecho de que mucha gente no se siente preparada. Ojalá todo fuera más fácil y natural, yo creo que ellos también se sentirían mejor.
Y por supuesto, si el cine o el teatro pues ya ha tomado en cuenta añadir a su abanico de posibilidades las historias con un argumento homosexual, también lo han hecho los documentales. Por ejemplo, uno de reciente estreno, que se ha estrenado en Filmin hace poco, se titula McKellen, tomando partido, donde el actor Ian McKellen cuenta en primera persona cómo fueron sus comienzos como actor y también la aceptación de su homosexualidad y su inicio en el activismo por los derechos LGTBI. Yo me imagino también qué gustazo tiene que ser para todos los jóvenes y adolescentes que están pasando por ese trance, que no deja de ser un trance para homosexuales y bisexuales y transexuales y heterosexuales, de entender qué es lo que te gusta, cómo quieres desarrollarlo y tal, pues tener posibilidades de ver, por ejemplo, este documental donde se está contando la experiencia propia, ¿no? Es que es fundamental. Antes no había nada de todo esto, o sea, no podías hablarlo con nadie, no podías ver películas o si había alguna cinta, todo acababa con la muerte del protagonista.
A veces porque, verla era más depresivo, claro, que no verla.
O sea, era como dicen, pero por favor, o sea, yo no puedo adscribirme a esto, ¿no? Porque voy a ser un pobre desgraciado, ¿no? Y sin embargo, ahora, si no tenemos una familia familia que nos apoya o que nos da, nos ofrece una educación sexual, que esto tristemente se da todavía. Desde luego tenemos
al menos referentes.
Tenemos referentes y podemos,
en la cultura,
si
en la televisión,
somos un poco listos, podemos buscarnos la vida en ese sentido, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, precisamente el caso de McKellen es muy interesante porque, siendo una persona muy mayor ya y siendo un excelente actor de teatro y una persona que es un referente dentro del mundo más culto y más elitista quizá de la cultura, como también ha hecho estas películas, pues de repente puede ser muy interesante para un jovencito saber que Gandalf,
claro,
el mago del Señor de los Anillos, que ven como este señor largo con barba, pues este señor es gay y ha sido un activista gay toda su vida, incluso cuando no existían estos referentes y cuando era muy complicado poder explicar estas cosas. Y eso creo que es muy bonito también. Aprender de los mayores, algo importantísimo, creo. McKellen, de hecho, admite públicamente su homosexualidad en un programa de radio de la BBC en el año 1988. La decisión fue el resultado de un proceso que comienza con su interpretación de un judío gay en un campo de concentración nazi en la obra de teatro Bent del año 79. Posteriormente llevada al cine y, como en las entrevistas, esquivó el tema de alguna manera. Pero su compromiso se hizo firme con la tramitación del artículo 28 por parte del gobierno de Margaret Thatcher, que era una medida en contra de los homosexuales, que con la irrupción del SIDA estaban viéndose marginados en la sociedad. En Gales les prohibieron usar las piscinas públicas. El desconocimiento se apoderaba de todos y los políticos lo usaban para dar rienda suelta a su homofobia. En ese momento tenía 49 años. Posteriormente diría: lamento y siempre lamentaré no haber sido consciente de la importancia que tenía haber hecho pública mi homosexualidad mucho antes. Creo que si lo hubiera hecho, habría sido una persona diferente, sobre todo una más feliz.
Bueno, es que eso es lo más importante, ¿no? O sea, si mantener secreto una cosa te genera infelicidad, pues qué pena, ¿no? Y ese es el ejemplo que ha dado muchas personas relevantes de la cultura, que no es que necesariamente haya que contar tu intimidad sexual, por supuesto que no, que uno no está obligado a salir del armario o a quedarse dentro del armario. Pero es verdad que es un ejemplo que ha creado, que ha sentado un precedente. Esto es como en jurisprudencia, ¿no?
Claro. O
sea, bueno, pues si lo dice tal, pues también lo puedo decir yo, ¿no? Es así, hay que sentirse apoyados. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida, no solo en términos sexuales, ¿no? El caso es que se convirtió en el primer activista en reunirse con el presidente de Reino Unido y dice: me quité un peso de la espalda, me encontraba mejor físicamente, me quité la timidez y por fin podía entrar en una habitación y sentirme orgulloso. Esto lo dice el actor en este documental. Tras esa toma de conciencia, McKellen no ha parado y desde entonces es probablemente el actor más comprometido con la defensa de los derechos LGTBI en Hollywood, y es normal verle en las celebraciones del orgullo gay todos los años.
Sí, de hecho, él, después de haber salido del armario públicamente, ha elegido muchísimos papeles específicamente gays con esta intención, ¿no? Aparte de hablar abiertamente, pues muchos de sus personajes de ficción han sido abiertamente gays y esto ha sido buscado por él. También habla con profunda honestidad de su infancia y su primer deseo sexual. En 1948, viendo el nuevo musical de Ivor Novello, con 9 años tuve mi primera erección. David Hockney dijo: la primera vez que fue al cine, el señor de al lado me puso la mano en el paquete. Desde entonces me encanta el cine. Lo mismo me pasó a mí con el teatro. Esto es lo que contaba Ian McKellen, que además, entre otras, ha hecho una serie muy popular, que estoy buscando el nombre en internet porque no lo recuerdo, y que es muy tierna porque cuenta la vida de una pareja gay mayores. Él ya tiene 70 y pico años y, si no me equivoco, es John Gielgud, otro gran actor inglés, que hace, es una sitcom, una comedia típica de 20 minutos en el que son una pareja de gays que
bueno, pero ahí está otra también que ha tenido un éxito enorme, a ver si me podéis ayudar a recordar el título porque ahora mismo no la recuerdo, entre Kelo y tú, que es la historia de un hombre pues ya de unos 60 años o así que decide asumir su transexualidad.
Transparent,
eso es, muchas gracias, que está casado y que tiene un entorno familiar además bueno, bastante desesperado estructurado, las cosas como son, pero bueno, no deja de ser, porque bueno, si la homosexualidad ha generado y en parte sigue generando problemas, no digamos la transexualidad, ¿no? O sea, esto es ahora mismo yo creo que es el siguiente caballo,
el siguiente
de
paso,
batalla, ¿no? O sea que, y esta serie, que es una sitcom, estoy convencida que ha ayudado y ayudará muchísimo a entender la situación de las personas transgénero, porque este personaje, este hombre que ya en un momento dado decide asumir su condición y de transgénero y ser una mujer, vestirse como tal, comportarse como tal, que es lo que él siente realmente, ante la estupefacción pues de prácticamente todo su entorno, ¿no? O sea que y es una decisión muy fuerte, y aquí está tratado de un modo tan inteligente, tan sutil y con tanto sentido del humor, que la verdad es que da gusto ver esta comedia, que se ha convertido en una de las comedias más vistas de los últimos años, ¿no?
Y que curiosamente está protagonizada por Jeffrey Tambor, que no solo no es gay, sino que, por desgracia, en otra de las corrientes de las cosas que están sucediendo, ha sido otra de las personas que se ha visto en un escándalo acusado de abusos por parte de compañeras mujeres. Sí, ha habido algunas acusaciones. No sé exactamente en qué punto está, pero vamos, ha sido un escándalo en este momento. Y la otra serie que yo te comentaba, de Ian McKellen, me he confundido, no era John Gielgud su compañero, sino Derek Jacobi.
Ah, es verdad.
Otro actor clásico.
Sí.
Y la serie se llamaba Vicious. Es una serie en la que también participan Judi Dench y grandes artistas sexagenarios, como mínimo, de ingleses. Y es muy divertida también.
Bueno, pues tomad buena nota, porque en esta línea pues realmente hay mucho, donde hay muchas cosas que encontrar, ¿no? En el año 1998, volviendo a Ian McKellen, gracias, interpretó a James Wall, que era director del Frankenstein de 1991 en Dioses y Monstruos, de Bill Condon. Trata sobre los últimos días del realizador y la relación que entabla con su jardinero. Bueno, es que Frankenstein y el jardinero también. Un joven interpretado por Brendan Fraser, del que Walt se siente atraído.
¿Ha estado casado, señor Well?
No. Bueno, no en un sentido legal.
¿Qué otro sentido hay?
Se puede vivir como marido y mujer sin tener que implicar la ley.
Así que tuvo una esposa.
O un marido, depende de a quién le preguntara. Mi amigo David vivió aquí muchos años.
Ah.
¿Eso le sorprende?
No. Usted es homosexual.
Si hay que usar el término clínico...
Yo no lo soy, ¿sabe?
Nunca he pensado que lo fuera.
En sus años dentro del armario, la interpretación fue una gran aliada. El mundo es un teatro y los hombres y las mujeres somos meros actores. Desde que te levantas, actúas y eliges qué disfraz ponerte. Nunca eres tú mismo, eres una parte de ti. Esto, evidentemente, bueno, esto que es lo que nos dice Ian McKellen. Dentro del mundo del teatro y dentro del mundo de la cultura, posiblemente también estos personajes que han salido a la luz han tenido posiblemente más apoyo. Siempre ha habido, pues, como posiblemente, imagino que por la manera de trabajar los procesos actorales, por todos los entrenamientos, pues los actores, los directores, la gente del teatro y del cine, estamos más acostumbrados quizás a hurgar en nuestras emociones, y igual ha habido ahí un poquito más de apoyo, y por eso, pues aparte de estos casos, son referentes también porque son personajes públicos, ¿no? Y Ian McKellen, en otra de unas series conocidas de hace tiempo, se interpretó a sí mismo en la serie Extras, que es una comedia maravillosa, si no la habéis visto la recomiendo, en la que los protagonistas de la serie son dos actores, entre comillas, que hacen de extras en series y películas inglesas. La serie está dirigida y protagonizada por Ricky Gervais, este cómico inglés brutal, y en cada una de las series aparece como secundario un actor famoso que suele ser el protagonista de la película o de la trama en la que los protagonistas de la serie que son extras salen. Por esta serie han pasado desde David Bowie a Kate Winslet, George Michael y el propio Ian McKellen interpretándose a sí mismo, porque ellos, los famosos, siempre salen interpretándose a sí mismos y riéndose
de su propio personaje.
Ian McKellen hacía de director de teatro, tremendamente afectado, que hablaba todo el rato y decía todo el rato, porque yo soy gay, y se reía de su propio activismo como homosexual. Y es, sí, os recomiendo que veáis la serie porque los personajes...
Está claro que cuando entra ya el sentido del humor, porque al principio cuando hay tabúes de este tipo, solo se aborda primero con un castigo, que es lo que vemos en todas las películas que hemos hablado antes y tal. Luego, con películas dramáticas, claramente dramáticas. Sí, sí. Y luego, cuando ya empieza a ver películas de humor cómicas o series, como las que estamos nombrando ahora, es que ya la cosa va mucho mejor.
La cosa va mejor.
Cuando ya uno toma la distancia y te puedes reír de ti mismo y de los gays o de los no gays y de la situación y de la sociedad y tal y cual, ya la cosa está en vías de solución realmente.
Yo creo que también, evidentemente, hay culturas que son más dadas a reírse de sí mismas y otras menos. El trabajo de Ricky Gervais en esta serie o en The Office o en sus propios monólogos es de una autocrítica bestial y es hilarante porque se atreve mucho. Yo siempre dudé cuando vi la serie Extras si esto se podría hacer aquí en España, si personajes famosos y conocidos podrían reírse de su propia historia públicamente.
Bueno, esto lo está haciendo David Trueba,
Jorge Sanz. El único que lo ha hecho aquí
Y Paquita Salas. O sea, no olvidemos que Paquita Salas, que se está emitiendo ahora la segunda temporada con enorme éxito, este otro éxito de los Javis, el personaje, bueno, es una representante, no es que sea trans, pero claro, lo está interpretando un actor, un varón, un hombre, ¿no? Entonces, claro, sí te da la sensación de una persona transgénero y por ahí están pasando muchísimos actores que se están tomando el pelo. O sea,
totalmente, que están haciendo parodia.
Sí, sí.
Pero el primero que lo hizo aquí
ha sido
David Trueba y ha sido Jorge Sanz poniendo directamente su vida personal y siendo capaz de reírse de su vida personal y realmente es un humor muy inteligente y muy divertido y desdramatiza
pero
mucho
de las
cosas
graciosas que dice David Trueba, que es un genio absoluto. Bueno, detestaría que dijera que es un genio absoluto, pero bueno, a mí me lo parece. Es que en realidad la serie que fue de Jorge Sanz no es que... Que van rodando la serie y acabas... No es que cuenten lo que ya ha sucedido, que también... sino que cuando exageran un poco o retuercen un poco la historia para sacarle más sentido del humor, acaba sucediendo luego en la realidad.
Uy.
O sea, que es ya una cosa así mágica de ida y vuelta en la que yo estoy muy preocupada porque, claro, como la última escena que rodé en esa serie fue azotando a Jorge Sanz disfrazada así de BDSM, de sadomasoquista, no sé si esto va a acabar sucediendo en la realidad.
Puede parecer casual, pero si no habéis visto esta serie, no os lo podéis perder, está feo que la recomiende yo porque actúa Ayanta Barili, pero además de Ayanta Barili actúa todo un plantel de actores españoles interpretando personajes extremos, divertidísimos, y Jorge Sanz interpretándose a sí mismo y siendo capaz de reírse de sus propias historias, algunas muy tristes,
bueno,
para
sí,
mí,
muy tristes.
Demostrando
bueno, inolvidable en este último episodio de que fue de Jorge Sanz, Aitana Sánchez Gijón tomándose el pelo a sí misma y comparándose a sí misma con no sé qué actriz, decía, yo soy como la,
sí,
Irene Papas, como Irene Papas, bueno, verdaderamente extraordinario. Está puesta en alguna plataforma de estas que muchos tenemos en casa, o sea que recomendamos que la veáis.
Podamos verlo porque también aquí en España podemos reírnos de nosotros mismos y tenemos un sentido del humor brillante.
Claro. We'll be right back. Y llegan ya las jugadas carnales con Óscar Ferrani, que es otro adalid auténtico de la diversidad.
Yeah.
Incluso de la biodiversidad.
La de la diversidad multiorgásmica.
Multiorgásmica. Dentro de la plataforma orgásmica, también, que es una frase muy suya.
¿Cómo nos ha cambiado el vocabulario para bien nuestro querido Ferrani?
Lo de Óscar es muy fuerte. Bueno, no sé si para bien, pero desde luego nos ha cambiado el vocabulario.
Jugadas carnales.
Bueno, pues por supuestísimo que sí, no podía ser de otra manera. En un programa como es Sexo, comienzan las jugadas carnales aquí al filo de la una. Buenísimas noches nuevas. Y comienzan jugadas carnales, como no podía ser de otra manera, en principio para celebrar la existencia de distintos juguetes, complementos y accesorios eróticos, que a nosotros nos gustan llamar herramientas carnales. Y más allá de ese principio, para aprender jugando, que es de lo que se trata, más allá de los gustitos propios o ajenos que pueda ofrecer cada herramienta carnal en su formulación, en su diseño o en sus múltiples singularidades jugueteras. Herramientas carnales que a veces vibran por sí misma y otras muchas, por no decir siempre, nos hacen vibrar. A veces con diseños más versátiles, otros con diseños más concretos, más específicos, como es el caso de la herramienta carnal protagonista de esta noche. Pertenece a la gama Black Line y es una herramienta carnal eminentemente anal.
Herramienta carnal.
Bueno, pues se llama plug de bolas anales, aunque de bolas no lo tiene todo. Tiene otras formas también que van más allá de lo esférico y desde luego es de un elegantísimo color negro y de una suavísima silicona negra. Y digo, por supuesto, porque pertenece a la gama Black Line. Y hablo de que, por supuesto, de que es una herramienta carnal anal por su diseño. Diseño singular donde los haya, que intenta hacer una deliciosa mezcla entre el concepto de plug anal y el concepto de bolas tailandesas, que nunca está de más refrescar en la mente sus diferencias. Las bolas tailandesas son esas herramientas carnales flexibles, creadas a partir de una bola a continuación de otra, distintos tamaños, distintas densidades, pero todas ellas sirven para entrar por el esfínter anal y quedar ahí dentro, plup, 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 toda la serie de cuentas hasta el momento del orgasmo. En ese momento se pega un estirón y lo que hacemos es estimular el esfínter anal con ese golpeteo de las esferas saliendo de nuestro cuerpo, creando un efecto intensificador de la experiencia orgásmica. Eso es lo que a bolas tailandesas se refiere, con miles de formas, densidades y particularidades. En lo que a plugs anales se refiere, entendemos formas cónicas, formas apepinadas, diseñadas para poder entrar a través de nuestro esfínter anal con unos u otros objetivos, permitiéndonos juegos de entrada y salida o permitiéndonos quedarse clic insertados en nuestro esfínter anal gracias al estrechamiento que siempre tienen justo antes de la propia base, que sirve como tope de seguridad para que no perdamos el plug en el interior de nuestro recto. Pero aquí no hablamos ni de unas bolas tailandesas ni de un plug anal al uso. Hablamos de una suerte de plug tailandés que nos va a permitir disfrutar de sendas jugadas carnales a gusto de cada carnalidad. Para que imaginéis este plug de bolas anales de la gama Black Line, tenéis que pensar, para empezar, en una especie de media luna. Esta media luna la tenéis que colocar en vuestra imaginación curvada hacia arriba, como si fuera una especie de canoa, de góndola. En el centro de esta góndola amanece lo que es realmente el juguete. Un ligero estrechamiento da lugar a la primera bola, que para que sea bola tiene que volver a estrecharse antes de la segunda bola, que para que sea bola tiene que volver a estrecharse antes del extremo final de este plug anal, que no es una bola. Es como una especie de micro plug, es como una especie de gota de agua afilada, con una longitud operativa total de unos 17 centímetros para llegar todo lo profundo que cada cual pueda atreverse sin peligro de que lo perdamos dentro del cuerpo, gracias a esa base con forma de media luna, que además de ser muy elegante, es muy ergonómica. Y en caso de que deseemos dejar el juguete dentro de nuestro cuerpo, nos va a permitir gran variedad de movilidades sin que nos moleste y sin que se mueva más de lo necesario. Una herramienta carnal, por lo tanto, eminentemente anal, que nos va a permitir dejarla dentro del cuerpo o realizar deliciosos juegos de entrada y salida con muy diversos objetivos carnales y con muy diversas anatomías carnales afectadas.
Anatomía carnal.
Hablaremos de el esfínter anal, por supuesto, ese musculito con forma circular tan plagadísimo de terminaciones nerviosas y que podremos estimular simplemente posando ese extremo en forma de gota afilada en el propio centro del esfínter y haciendo bambolearse al juguete, como si fuera un cuerpo que intenta hacer bailar un hula hop. De esta manera vamos a acariciar las paredes internas del propio esfínter y de esta manera favorecer su relajación. Y si hablamos de anatomías carnales, no solo hablaremos del esfínter por su zona exterior e incluso interior, hablaremos de lo que hay mucho más allá, del propio recto. Y en esas dimensiones sensitivas, si llevamos el juguete al fondo de nuestro cuerpo, también veremos estimulado el perineo, ese espacio que todos y todas tenemos entre el ano y los genitales. Gracias a esa forma de media luna que tiene la base de este plug de bolas de la gama Black Line, vamos a sentir también una ligera y deliciosa presión en ese centro de placer tan indiscutible, mientras el propio plug tailandés o el propio plug de bolas hace su trabajo en nuestras interioridades más ocultas. Esfínter anal, recto, perineos y tal vez próstatas en el caso de ellos y tal vez ciertas terminaciones nerviosas de la vagina en el caso de ellas. Por no hablar de próstatas femeninas, que ya no vamos a ello, puesto que hablamos de su aplicación anal. Aunque ya sabéis que los fabricantes proponen, los usuarios disponen, y no será la primera vez que alguna mujer anda disfrutando de una herramienta carnal concebida para uso anal por sus interioridades vaginales. Eso sí, siempre y cuando haya sido completa y absolutamente higienizado y limpiado el juguete en cuestión, que ya sabemos que hay bacterias en nuestro ano que en un ano no pueden hacernos ningún daño, pero en una vagina pueden causar más de un desaguisado. Veamos lo que veamos en las películas para adultos.
Jugada carna.
Bueno, única y fundamental, decidir qué tipo de lubricante a base de agua vamos a utilizar con este plug de bolas anales, siempre a base de agua en cualquiera de sus variedades y siempre con base de agua o soluble al agua, puesto que hablamos de un juguete de silicona y ya deberíamos saber que ningún juguete de silicona debe lubricarse con ningún lubricante de silicona ni de base grasa. La silicona con la silicona en este caso no se lleva bien.
más.
Una vez hayamos lubricado nuestra herramienta carnal anal convenientemente, no tenemos más que preguntar a nuestro esfínter o al esfínter de nuestro amorcito si está preparado para recibir toda la profundidad del juguete. Y esto lo sabremos cuando el juguete entre y salga con facilidad. En el momento en que tenemos que forzar un esfínter anal, nada bueno va a pasar.
Más.
En ese sentido, podemos decidir llevar el juguete hasta el fondo del cuerpo de dos maneras distintas. Empujando mientras lo hacemos girar, como una especie de sacacorchos, para ir relajando el esfínter según entramos, o también directamente haciéndolo rodar sobre su propio eje. ¿Por qué? Porque una vez que hemos introducido el primer tramo, con forma de gota, el más apuntado, este plug anal de bolas tiene unos acanalamientos, unos surcos en forma helicoidal que nos va a permitir atornillarlo a nuestro interior anal con gran regocijo del dueño o la dueña de ese esfínter.
Más.
Eso andando con miramientos a la hora de entrar. También podemos andar con menos miramientos jugando directamente a juegos de entrada y salida a un ritmo más marcado. Iremos notando los tres niveles de volumen, el plop, 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 cuando entra y cuando sale, para gran regocijo no solo de nuestro esfínter anal, sino de otras áreas genitales que pueden verse también influenciadas por este tipo de estímulo más intenso, en este caso con juego de entrada y salida y agarrándolo casi casi como si fuera un sacacorchos.
Más.
Mucho más si decidimos dejarlo dentro del cuerpo, eso sí, siempre y cuando la relajación de nuestro esfínter lo permita. Sus algo más de 15 centímetros de longitud operativa, sin exigirnos demasiada dilatación, van a ser los encargados de ir golpeando las paredes de nuestro recto con muy distintos efectos en función de si seamos chicos o si seamos chicas, aunque no tan diferentes en lo que a placeres puedan llegar a referirse.
Más.
Y en esas mucho más en vuestra imaginación. Imaginaros un plug anal como estos introducido en nuestro cuerpo mientras nuestros amorcitos se dedican a otros muy variados menesteres o a otras muy variadas prácticas sexuales.
Ma.
Y mucho más, por supuesto, en vuestra imaginación. Hay jugadores y jugadoras que hasta incluso calientan estos juguetes de silicona ligeramente antes de ponerlos en el cuerpo. Ya sabéis que el calorcito es muy amigo de relajar los esfínteres anales. Otras personas deciden utilizar lubricantes con base glicolada, que también ofrecen un ligero efecto calor que favorecerá la relajación de nuestro esfínter anal y de nuestra mente.
Más.
Así que podéis buscar mucho más en vuestra imaginación o en cualquiera de las tiendas Amantis, que es donde encontraréis este plug de bolas anales de la gama Black Line. En cualquiera de sus tiendas de Madrid, en su tienda de Barcelona o en su completísima tienda online, tecleando www.amantis.net. Para escucharnos a nosotros podréis buscarnos en los podcasts o buscarnos en Esexo, más o menos a esta misma hora, porque vamos a seguir dando mucho que jugar. Será mañana, será en Esexo y será también al filo de la una. También estará Kelur Robles a los mandos técnicos y Óscar Ferrani a las cuerdas vocales para intentar seguir aprendiendo a base de juegos. Hasta entonces no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
Ana, ¿sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve?
¿En serio?
Sí, y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona de Lelo. ¿Imaginas?
Más que imaginarlo, quiero probarlo.
Sona de Lelo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida sexual a un nivel superior.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Oye, que nos rebajan.
¿Qué me dices? ¿A todos?
Sí, hasta un 80%.
¡Yujú! ¡Este verano pillo!
Nuestros productos están más atractivos que nunca. Entra en amantis.net o en nuestras tiendas y disfruta del verano con nuestras irresistibles rebajas. Amantis, tu tienda erótica.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.
Sin ti no soy nada. Con Julia Vicario esta noche nos va a hablar de la ruta del bacalao. Tenía yo olvidada la ruta, pero ¿sigue existiendo la ruta del bacalao?
Existe o no, pero desde luego a mí no deja de sorprenderme, Julia, y sus temas. Yo lo,
hombre, es que ruta, hubo un momento que se hablaba mucho, sí, de la ruta del bacalao, pero bueno.
Con algunas connotaciones bastante tristes, sí, ¿no? Por un lado relacionadas con la diversión y con la fiesta y con la noche, y por desgracia pues también con los accidentes de tráfico, sí, y con el, sí, exceso, sí, de drogas.
Sí. ¿No? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Julia.
Sin ti no podré vivir jamás.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada.
Estarás junto a mí.
Esta noche hablaremos de la ruta del bacalao. Bueno, pues yo nací en Logroño en 1978 y a los 11 años el trabajo de mi padre nos llevó a Valencia, tierra natural de mi madre. Como Logroño era un lugar pequeño y tranquilo, nos instalamos en una casa entre dos pueblos, San Antonio de Benajever y La Liana. Cuando llegué a los 15 años, con el ambiente que me rodeaba, era muy difícil no participar de alguna manera en la famosa Ruta del Bacalao. La conocí en el principio del fin, el inicio de su decadencia, cuando de ella solo queda el recuerdo de las drogas, que ensombrecieron todo un pasado de vanguardia musical y una nueva forma de vivir el ocio.
Espiral.
El antecedente directo, semilla de la Ruta del Bacalao, también conocida como Ruta de Stroy, nace a finales de los 70 y principios de los 80 en lo que se llamó la Movida Valenciana, menos conocida que la madrileña, pero considerada por muchos como más relevante a nivel de vanguardia musical. El contexto era el de un país recién salido de la transición. El ocio nocturno andaba en pañales, por lo que había una serie de vacíos legales que aprovecharon bien los empresarios de discotecas. Algunas ya existían, como Barraca, vamos, de las más famosas. Luego fueron apareciendo otras, sobre todo repartidas en una zona cercana a la costa. Y estas eran, pues, Chocolate, Spook. También algo más al interior, esa, cerca de donde yo vivía, y a las únicas que realmente fui, pues, por la ubicación, como Espiral, Don Julio y Zona. Resumir en este espacio todo lo que sucedió cuando yo todavía no había ni nacido es muy difícil, pero intentaré destacar sus elementos más importantes. Antes de que la música techno más machacona inundara las pistas, estos locales pinchaban funk, rock, jazz, y progresivamente pues fueron añadiéndose sonidos que los DJs valencianos traían de otros países de Europa. Valencia fue pionera en traer a España la vanguardia musical y experimentar de forma también autóctona. Pero además de la música, también había performance, y estos lugares se convertían en centros de expresión de la contracultura del momento. Por supuesto, había drogas, y sexo, y fiesta, pero la cuestión musical era muy, muy importante. Sin embargo, de toda esa calidad musical, el tema principal de La Ruta del Bacalao acabó siendo el famoso tema de Chimo Bayo, Así me gusta a mí.
Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
Como decíamos, empiezan a aparecer discotecas, cada una con su propio estilo. Los horarios de apertura permitieron elaborar una ruta que para los más profesionales podían empezar perfectamente un jueves por la tarde y acabar el lunes por la mañana. A veces, entre un local y otro, o bueno, en el mismo local que cerraba y luego abría más tarde, había que esperar unas horas, lo que ayudó a que los parkings fueran otro catalizador de la fiesta. Incluso cuando la discoteca ya se había abierto, pues mucha gente decidía seguir en el parking. Algunos tunearon sus coches con equipos de música que servían para animar a todos los presentes. Los capós de los coches eran los podios donde bailar, también habilitados para ello, instalando tablas encima, ¿no?, donde la vaca. El parking de Don Julio fue mítico y algún lunes por la mañana yo misma fui con mis compañeros de instituto a la hora del recreo, saltándonos, ahí estaban, que lo diga la clase siguiente. Ni siquiera bailábamos, mientras comíamos el almuerzo, pues nos dedicábamos a contemplar lo que quedaba de aquellos que empezaron enteros unos 3 días atrás y ya pues solo quedaban los restos. En los 90 el fenómeno rebasó de lejos las fronteras de Valencia. Se dice que hasta 50.000 personas llegaban de fuera en los fines de semana más importantes. Se fletaban autobuses desde varios puntos de la península exclusivamente para venir a la ruta, tal y como sucede ahora con las fallas. Vamos. En 1993 Carles Francino realizó un documental emitido en Canal Plus, se hizo famosísimo, sobre la ruta, entre otras cosas. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de lo que venía a ser un viaje organizado en esta de la, en la Ruta del Bacalao. Escuchen.
Eso es para que podáis desayunar, tenéis ahí unos bollitos, sí, unas pastas y café con leche en la tasca. ¿Correcto? Claro, yo me imaginaba que después del viaje y después de Espiral, por lo menos un desayunito os vendría bien. Luego, esa es la entrada y eso es la camiseta, ¿de acuerdo?
Esto es la camiseta.
Vamos, esto es la camiseta, la excursión del colegio. Sí, señores. Pues bueno, este famoso documental ya forma parte de la propia leyenda de la ruta, porque quienes no la conocían debieron quedarse pasmados. Aunque antes de que se proyectara el documental, la ruta se había convertido en un asunto de preocupación nacional. Las drogas fueron ganando en importancia, la música perdió en calidad y ganó en velocidad. La zona de la carretera del Saler, donde estaban ubicadas la mayor concentración de discotecas, fue foco de accidentes de coche. Es, para los que no lo conozcan, es una zona de carreteras estrechas, arrozales, acequias, que sumado a las condiciones de los conductores, pues tuvo fatales consecuencias y muchos accidentes mortales, claro.
Porque es genial, así me gusta a mí, así.
A la alarma social se añadió un hecho que marcó una época, desde luego marcó mi adolescencia. Sucedió el trágico y mediático crimen de las niñas de Alcácer. Cuando esto sucedió, se insistió mucho en que los asesinos eran habituales de la ruta, aunque es de suponer que también serían habituales del bar de su pueblo. Pero bueno. Aunque no hay una fecha concreta de clausura de este ocio nocturno discotequero, los protagonistas dicen que fue en torno a 1996. Básicamente, las principales discotecas fueron cerrando progresivamente. Las leyes también se endurecieron y, de estos locales pues solo quedan literalmente las ruinas. Espiral, mi principal centro de acción en mi corta estancia en la ruta, pasó por varias transformaciones. Llegó a ser un restaurante mitad mexicano, mitad italiano, que duró poquísimo y al que fui a cenar una sola vez y, fácilmente olvidable. Pero la próxima vez que vaya a mi pueblo me fijaré, porque no tengo ni idea de cómo está ahora ese local. Como he dicho, mi experiencia fue breve, más o menos un año y en los últimos coletazos. No he pasado 3 días enteros, pero sí he sido capaz de encadenar noches con mañanas y seguir por la tarde. Me lo pasé muy bien, pero no era carne de ruta. Consumí poco, pero consumí. Mi madre lo sabe y desde aquí ya digo, qué gran mujer, mamá, te quiero. Mi decisión firme de pasar de todo fue por mal viaje, pero a día de hoy ya no me arrepiento de nada. Desterré las drogas de mi vida y ciertas compañías. Creo que muchas decisiones que he tomado son causa de lo que viví y observé en aquel momento. Y entonces sabía que había mucho de decadente y fascinante a la vez. Así que, Ruta del Bacalao, esta sí, esta no. Sin ti, no soy nada.
Sin ti, no podré vivir jamás.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
¿Tienes hambre?
Siempre tengo hambre si se trata de la cocina de Auri.
Bueno, pues ya está ahí. Creo que esta noche nos trae una sorpresa, Auri.
Siempre es una
porque
sorpresa.
Porque es que es una detallista tremenda. Yo tengo que decir que los detalles que están ungidos con chocolate, pues me parecen algo recomendable para la vida, para la salud y para la felicidad en general.
Lo segundo por completo.
¿Verdad que sí? Pues creo que ahora nos vamos a zampar algo achocolatado, ¿eh? ¿Estás listo?
Estoy salivando. Pero de verdad.
Sexo entre fogones. Mira, yo estoy muy triste porque es el último sexo entre fogones que voy a catar.
Yo no puedo estar triste.
Pero
no puedo estar triste con teniendo
con
delante
ahí,
este plato
delante, ¿no?
Y a nuestra querida Auri, que
buenas noches.
Buenas noches, querida. ¿Qué nos has traído?
Pues os he traído
rematar esta serie.
Para hasta rematar esta última sección con vosotros. Pues como ahí atrás, esos días que no te traje esta tarta de chocolate y cerezas que se nos quedó ahí en el tintero, que te quedaste con las ganas. Y a mí no me gusta tener a nadie satisfecho, Ayanta.
Ay, por favor.
Y entonces, pues hoy he pensado en traeros, combinar el chocolate con la cereza otra vez, y qué mejor
y hacer esto.
Que en una selva
esta
negra.
Delicia.
Por favor.
Así que hoy ha sido el plato, un postrecito muy rico, un selva negra.
Una selva negra.
No sé si te gusta.
Buenísimo,
si no,
buenísimo.
¿Te gusta? Pues nada, Fran, que te...
No puedo hablar.
Veo que te sugiere rico.
¿Cómo no nos va a gustar, Auri, por Dios?
Pues nada, pues mira, pues es facilita también. Como todas los que os traiga, todas las recetas que os he traído, son facilitas de hacer. Solo hay que hacerlas con mucho mimo. Y bueno, pues para hacer esta selva negra, que os las he hecho en monodosis, como quien dice, en tartitas pequeñas, pues vamos a necesitar, para hacer la genovesa, que es el bizcochito, 3 huevos, 90 gramos de azúcar, 70 de harina floja, 20 gramos de cacao en polvo rico. Para el relleno, 250 gramos de nata líquida para montar, de repostería, 25 gramos de azúcar. Para el almíbar, 150 gramos de cerezas, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de agua y 20 mililitros de kirsch. Si no tenemos kirsch, pues puede ser un coñac, puede ser un whisky. Kirsch es un licor a base de cereza. Una especie de aguardiente, una cosa así. Pero vamos, que si no, el coñac casa muy bien con el chocolate, al igual que el whisky casa muy bien con la nata, con lo cual cualquiera de las dos.
Pero está como bañado el bizcocho en almíbar.
En almíbar.
Ay, qué rico, por favor.
Y para la cobertura, jugosito, pues un poquito de chocolate, unas virutas. Pues lo primero que vamos a hacer es el almíbar, con el que vamos a bañar luego estas capas. Para hacer este almíbar, pues vamos a poner a hervir el agua con el kirsch o el licor que hemos elegido y el azúcar en un cazo, y lo ponemos a hervir. cuando ha hervido y el azúcar se ha disuelto, le vamos a añadir las aceitunas. Anda.
Las cerezas.
Las cerezas.
Hablamos con la boca llena, ya no disimulamos.
Las cerezas deshuesadas, eso sí. Y las dejamos metiditas en el almíbar. Vamos a ver cómo se van a pochar un poquito y se van a caramelizar casi con el almíbar. Lo dejamos que se enfríe y mientras se enfría, luego colamos las cerezas y dejamos apartadas las cerezas del almíbar. Luego vamos a preparar la genovesa. Para preparar la genovesa calentamos los huevos.
¿Pero qué es la genovesa?
La genovesa es el bizcocho, lo que pasa es que se le llama así.
¿Cuando es así tan blandito?
Sí, cuando se hace para este tipo de repostería, para hacer el brazo de gitano, uh-huh. Porque no llevan apenas harina, uh-huh. Con lo cual se queda muy casi elástico. Con lo cual para ciertos tipos de repostería, pues... este tipo de bizcocho se llama genovesa, va por, pues creo que por Génova, por la ciudad italiana, pero también tiene mucha influencia de Francia.
Bueno, igual que el bizcocho se llama pan de España,
sí,
en Italia.
Claro, fíjate.
Y yo no sé por qué, pero
no
bueno,
lo sabía. Pan de España, el bizcocho natural.
El bizcocho natural, el básico.
El yogur.
Sí, se llama pan de España.
Fíjate, mira, no lo sabía, pues esto, pues igual. Pues a Génova, uh-huh. Se le debe el nombre de genovesa. Y pues esta forma de hacer este bizcocho no se consigue, se consigue darle cuerpo a base de batir mucho los huevos y el azúcar. Ha sonado un poquito batir los huevos, ¿no, Fran?
Bueno, pues...
yo estoy a lo mismo.
Según lo estaba diciendo, digo yo,
Fran,
bueno,
está...
batimos los huevos y que queden bien, bien, bien
y
montaditos.
Que sea lo que Dios quiera.
Y que queden bien montaditos. Por eso tiene esta diferencia también con el resto de bizcochos, porque no lleva levadura. Uh-huh. Sí, se me ha olvidado decírtelo. Ese punto esponjoso que le vamos a dar es por el batir. Los huevos con el azúcar y en caliente. Una vez que esto hemos conseguido esta textura clara pero esponjosa con un poquito de consistencia, pues lo vamos a sacar del fuego y tamizamos el chocolate con la harina. Tiene que quedar también muy tamizadita porque luego se la vamos a añadir a esta mezcla con una lengua pastelera y removemos para intentar que baje lo menos posible, aunque va a bajar. Y ya lo último es rellenamos los aros que hemos preparado para esta mezcla y lo horneamos unos 180 grados durante 15-17 minutos.
Fran
ha terminado la mitad del de Ayanta, sí. Y Kelu no puede hablar tampoco.
Y Kelu, y Kelu ya ni
o sea,
realiza.
Estamos salivando todos.
Es que bien sientan a estas horas. Ay, estas cosas, favor. De verdad.
Qué bien, y yo me alegro,
sí,
de verdad,
sí.
Qué bien. Qué me coméis bien todo.
Oh, sí,
qué
todo,
arte,
todo.
Fran metiéndose la cereza en la boca.
Todo.
De lo más sexy. Uh-huh. Qué pena que no haya, que la radio no tenga imagen. Chúpate los deditos.
Y chupándose los deditos.
Pero esto es sexo, señores.
Bien, pues mientras se hornean estas genovesas, vamos a montar la nata. Para montar la nata primordial que esté muy fría. Y le echamos azúcar, el azúcar que hemos indicado antes, lo batimos bien. Y lo dejamos en la nevera hasta el momento de montarlo. En el momento de montarlo cortamos el bizcochito en tres capas, las mojamos bien en el almíbar, una capita de nata, otra capita de bizcocho, la empapamos bien de almíbar, le añadimos las cerezas, otra tapita de bizcocho y luego la nata. La recubrimos bien y le ponemos unas virutas de chocolate rico
Y luego ya vamos rodando hasta casa, pero con felicidad. Redondos, ya nos vamos redondos a casa, pero tan contentos.
Cargados bien de energía, porque el cacao os va a dar un extra de energía, con lo cual os vais a poner muy contentos, porque el cacao es lo que tiene, que levanta el ánimo, es estimulante.
Lo levanta todo, ¿no?
Lo levanta todo. ¿Todo? Todo.
¿Todito todo?
Todo, todo, todo. Y sin tocar, además.
Ah, sí, de manera espontánea.
Sí. Tú, este pastelito, tú te lo comes con quien quieras pasar un buen rato y una cucharadita tú, otra cucharadita yo, muy mal se te tiene que dar la llanta. Yo creo que se levanta.
A ver, ahí, que menos mal que vienes a estas horas, porque si venías a principio de la noche, ¿qué íbamos a hacer aquí con tantas horas por delante? Ahora yo ya me tengo que ir a mi casa.
Pues ya te vas con el puntito.
Claro.
Te vas con el puntito porque además justo es lo que vas a tardar en que te va a llegar a la sangre el azúcar, con lo cual vas a llegar a casa con un subidón.
Pero a casa, ¿no me va a dar el subidón a mitad con el taxista?
Oye, Fran, mira, de verdad, es que también te tienes que contener, te tienes que comportar. Porque además el taxista lo compartes conmigo, o sea que...
Si no vayamos a
ojo,
el número aquí.
Que a mí no se me levanta nada. Claro, esto es así.
A ver si el taxista os está escuchando y os está esperando ahora mismo en la puerta.
No, por Dios, no demos ideas, de verdad. Y los elementos afrodisíacos de esta, bueno, pues aparte del cacao, que has dicho, básicamente el cacao, ¿no?
Básicamente el cacao y, bueno, las cerezas que también son tienen un poderoso factor antioxidante. Que reduce la acción irritante de los radicales libres de las células, es antiinflamatorio, protege las paredes de las arterias y todo lo que tenga que ver con la circulación, las arterias, todo favorece al correcto funcionamiento de nuestro aparato genital, sobre todo en el caso de los hombres, para tener erecciones más potentes y más duraderas.
Pues fenomenal, pues ahí queda eso.
Así que nada.
Auri, querida, no te despido todavía porque queda la sextulia. Nos queda la sextulia de mañana, así es que...
Nos vemos mañana, claro. Y ya me quedo con Eva.
Ya te quedas con Eva hasta finales de agosto, levantando el país a base de cacao. Tú fíjate qué sencillas son las cosas a veces.
Cacao, cerezas...
Uno está ahí haciendo planes económicos, estratégicos...
Un poco de cacao. Hombre, y de cocinar con el amor con que cocinas.
Bueno, como decía Mary Poppins, con un poco de azúcar.
Es verdad, claro. Azúcar. ¿Cómo eres lo de las nubes? ¿Esto que te gusta a ti tanto?
Los marshmallows.
Tengo tanta sed que escupo algodón.
Esto.
Eso lo decía Marilyn en Base Stop. Se lo decía un señor, claro, que estuvo a punto de matarle de amor, ¿no? Porque, claro, dice, aparece Marilyn y dice, tengo tanta sed que escupo algodón. ¿Qué haces? La invitas, ¿no?
A lo que haga falta.
Que no le falte de nada.
Que no le falte de nada.
Pues nada, este verano muchas recetas más fresquitas y ricas.
Auri, querida, muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana.
Buenas noches.
Y nosotros seguimos. Qué bueno, ¿eh? Creo que hay un biopic, ¿no?
Sobre, sí, se estrena ahora la... Queen. una película sobre Freddie Mercury, por la que tengo mucha curiosidad. Como tú bien sabes, no me gustan mucho los biopics porque a veces es cierto que la calidad de la película puede no ser la ideal, pero
hombre, es un gran personaje, ¿no? A ver, vamos a esperar a ver qué dicen por ahí, exacto. Y luego, si acaso,
Arconada
vamos a verla,
¿no?
Claro, Arconada ya nos dirá que es nuestro, vamos, somos sus seguidores más que nada. En fin, hemos llegado al final del programa, casi las 3 de la mañana de esta madrugada de miércoles ya jueves, y mañana tendremos nuestra gran sextulia y hablaremos de una película.
Sí, Un amor de Swann.
Un amor de Swann, que está es una versión del libro de Proust. Y hablaremos con Andrés Arconada de todos los estrenos de la semana, porque ya sabéis que Andrés Arconada los ve todos. Llega con su fajo de papeles, donde, para no olvidar, claro, los repartos de todas las películas, porque además él a veces las ve con 6 meses de antelación. Y bueno, con eso ya no hace falta que miremos ninguna guía del ocio, porque ya tendremos claro qué podremos ir a ver y qué no.
Los ve todos hasta el final, incluso las que no le gustan.
Sí.
Las ve por completo y si no le gustan, explica por qué.
Así está tan de mal humor a veces, ¿eh?
Bueno, no me extraña. Si tienes que ver todo lo que se hace.
Uno se lo encuentra aquí en el radio por la mañana, porque además las ve a las 9 de la mañana, porque hay proyecciones claro. Esas. Dice, bueno, es que no sabes, me dice, ¿sabes qué bodrio acabo de ver? Así dice, bodrio. Y digo, ay, Andrés, por Dios. Claro, yo me evito todos esos bodrios y voy a ver los que no son bodrios.
Tenemos un buen filtro, tenemos la suerte de tener claro. Un buen filtro. Claro. Bueno, y los oyentes también, solo hace falta escuchar el programa de mañana, que ya sabéis que siempre al final Andrés nos recomienda las películas de estreno de esa semana y así no vamos a ciegas y nos ahorramos los bodrios.
Bueno, pues todo eso mañana, querido Fran, buenas noches.
Hasta mañana,
buenas noches, Keilu, gracias, y a todos vosotros, gracias por escucharnos y por seguirnos. Ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo en Es Radio.